buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Si me escucháis así como un poco más contento, dentro de lo que cabe, es porque estoy en Barcelona ya. Empiezo aclarándolo porque estoy ya lo daba muy por hecho. Y en realidad, la semana pasada todavía estaba en Alemania, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, guay. O sea,
la felicidad, quiero decir, normal, que estés contento. Un par de contenedores habrás quemado.
No te creas, ¿no? ¿No?
Ah, bueno.
Además, los...
Oye, eso siempre da alegría, quiero
los
decir.
Que tengo justo al lado de casa me los han quitado. Me han jodido bastante por una obra.
Eso no los quemes, porque son los tuyos.
Claro, claro.
No, no, no. La basura, si no.
Me han puesto una obra malísima, malísima. Mucho polvete de este, de que no, que no. Pero por lo demás, fantástico, vaya. Estoy aquí con mi desorden, con mis cables, con mis mierdas. Me eché un Vanquish. Ya se me ha olvidado lo de Wolfenbüttel. Así que pasamos página. No os penséis que eso significa que no tenemos problemillas, llamémoslo, en el podcast de hoy. Porque, a ver qué me contáis. Víctor, Marta, desde Madrid solo Víctor, ¿no?
Yo no estoy en Madrid, sí.
Pues yo no. Y de hecho empiezo pidiendo perdón porque se me escucha con un montón de eco. Y lo siento. Pero es que, o sea, estoy con el micro de siempre, estoy en el PC de siempre, estoy todo igual, pero estoy en una habitación absolutamente vacía. Y claro, pues hay eco, no lo he pensado. Y no me puedo poner en otro lado.
¿Eso es porque te has mudado a Andorra?
Ojalá, porque eso significa que estaría haciendo pasta. Pero no, estoy en Málaga. He bajado a Málaga y pues eso, estoy un poco improvisando. Y la improvisación me lleva aquí, a hablar con eco. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, yo qué sé, podría ser peor, podrías estar en Alemania, Marta. O sea, piensa
ya,
en eso.
O sea, es verdad. Me encanta porque siempre tiene la vuelta positiva a todo, Pep.
Ya, hoy estoy medio optimista y yo creo que es el Fortnite. Fíjate, que me ha contagiado con tanto color, tanto baile. Sigo, con el Fortnite. No suspires, Víctor, porque no voy a alargarlo mucho. Pero, pequeño seguimiento, obligado. Estoy en el nivel 24 del pase de batalla. O sea, todo va bien. Todavía no...
¿Y cuánto te tenía que llegar para que te saliera rentable?
O sea, puedo comprar o desbloquear el pase de batalla con los pavos que me dan en el nivel 31. O sea, eso está hecho. Pero el personaje que me gusta es nivel 60. Yo creo que se puede, porque queda mucho tiempo todavía. Los desafíos veo que van siendo asequibles. He ganado 3 partidas ya, que no había ganado ninguna hasta ahora. Estoy bien con el Fortnite, ¿eh? No quiero insistir porque sé que Víctor no está solo en eso de fruncir el ceño, pero bueno, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? He jugado al Fortnite esta semana.
Fortnite no existe.
El Fortnite.
Yo soy negacionista del Fortnite. No existe. Es un juego que no ha existido nunca.
Ya. Bueno, pues nada. Se ve que hay una poca de gente jugando,
dicen que es popular.
Eso es un bulo.
Muchos bots también.
No quiero llevar a... Estaba viendo que la se me estaba yendo la analogía peligrosamente cerca del Holocausto. No quiero llevarla por ahí. No quiero llevarla por ahí. Por lo de mucha gente, no iba a decir no hay mucha gente, no. Vamos a correr un tupido velo, porque el Fortnite lo único que despierta son es mala sangre.
Pero tú piensas, Víctor, que yo estoy en pre-campaña también, como todos, claro. Y me interesa, primero, llegar al público joven del Fortnite.
O sea, es populismo, quieres decir.
No, y segundo, me interesa dejar claro que aquí las promesas se cumplen. Yo expuse una hoja de ruta para con la temporada 1 del capítulo 2 del Fortnite y lo voy a cumplir. Voy a ir fichando y os voy a ir comentando cómo va el progreso. Tengo también fe de ratas, porque los candidatos presidenciales también nos equivocamos de vez en cuando y lo que hay que hacer es reconocerlo. La semana pasada hablamos de Google Stadia y preguntaste tú, Víctor, si se había agotado la Founders Edition. Sí, eso es. Yo dije muy rápido que no. Y se ve que sí. O se ve que Google dice que sí. No, no sé si podemos mal pensar aquí, pero es cierto que ahora en muchos países, incluido España, no se puede comprar la Founders Edition. Tú si entras en Google Stadia, ves una cosa que vale 130 euros, de ahí mi confusión, pero que es una Premier Edition, que se parece mucho a la Founders, porque tiene un contenido similar, un mando, aunque sea de otro color, el Chromecast Ultra y la suscripción de Stadia Pro, pero no tiene un Buddy Pass, creo, un código para que se lo des a un amiguete y pruebe también el Stadia Pro. ¿Qué pasa? Que lo de la fecha del 19 de noviembre, eso es para los primeros que vayan saliendo, ¿no? Pero han dicho también desde Google que a lo mejor algunos paquetes, si se han pedido hace poco, pues igual llegan unos días más tarde. Pero vamos, a la hora de intentar medir el éxito de Stadia, hay que decir, la información oficial de Google es que la Founders Edition está agotado en casi todas partes. Me parece sospechoso, tampoco voy a hacerme aquí el despistado. Creo que a nivel de imagen es mejor decir que se ha agotado y poner otra cosa, que es básicamente lo mismo. Pero bueno, la aclaración había que hacerla. Después, otra cosa, que es que dije que no tenía ningún amiibo y sí tengo uno. El perrete de la guitarra del Animal Crossing.
Te pillaron.
Tócate. Tocaqueque.
Tocaqueque, ¿no se llama? Ese. Uh-huh. Que mola bastante, ¿eh? Mola,
o sea, te pillaron con las manos en la masa, además, pero con ese, ¿sí? Con ese, esa trola.
Es así, es así.
O sea, no sé si sabéis que los discos de Tocaqueque están súper guapos. O sea, que se pueden escuchar.
Sí, sí, lo
y están
sé,
guapísimos.
Lo sabemos.
Vale, es que quiero ya dejar algo que hay que aprovechar para que lo sepa toda la humanidad que le interese en los juegos. O sea, a tope con los discos.
Claro, yo sí que es verdad que lo tengo aquí en la estantería, pero yo nunca he hecho uso de un amiibo, ¿no? Nunca lo he puesto encima de un lector NFC de estos, con lo cual en mi cabeza, en mi imaginación, esto es la hostia, me va a dar 10 millones de payas en el Animal Crossing de Switch. Tengo muchísimas esperanzas puestas en Totaqueque. Y después, en la frontera entre la corrección y la aclaración, sí quería cerrar un poco el tema de Riot Games, porque había gente que nos decía que no habíamos sabido ver la estrategia de la compañía, y yo creo que dejamos más o menos claro que comentábamos esos anuncios desde cierta distancia, ¿no? Lo comentábamos porque, por supuesto, nos parecía importante, pero no pretendíamos hacernos pasar ni muchísimo menos por expertos del LOL. Y sobre eso dos cosas. Me apunté como deberes ver un documental que hay en Netflix que nos han recomendado algunos oyentes. Creo que se llama League of Legends Orígenes. Está en Netflix aquí en español y tal. Y pinta bien. O sea, la verdad es que tiene buenas valoraciones. Me lo voy a mirar. Y después insistir en algo que me creo totalmente, pero igual no recalcamos lo bastante la semana pasada. Que es que la apuesta de Riot, por supuesto, no se basa en la originalidad, pero sí se basa en subir, digamos, el listón o el estándar de lo competitivo, ¿no? Y en ese sentido, no es poca cosa lo de que insistan en la monetización justa para el juego de cartas, por ejemplo, ¿no? Porque se ve, insisto, no me he ido ahí a entrevistar a 80 personas, pero me lo puedo creer. Se ve que en el Hearthstone es difícil competir a cierto nivel si no te gastas un buen dinero en sobres. Y lo que pretende Riot es hacer esto mucho más justo o democrático, digamos, para que lo que cuente de verdad sea la habilidad y no el dinerico. Con lo cual, eso es fantástico. Y me creo que lo puedan hacer, porque creo que es indudable que LOL es, igual en su momento lo fue StarCraft, ¿no? Cuando empezamos a escuchar todo esto, venía de Corea con el StarCraft. Pero creo que ahora mismo LOL es el referente en cuanto a eSports, en cuanto a organización de torneos y, no sé, dar espectáculo a la comunidad, digamos. Así que me creo todo eso y me gusta, por ejemplo, que dentro de esa apuesta hiper decidida por los eSports, tengan en cuenta la lucha, ¿no? Y tengan en cuenta el Evo. Y cuando hablábamos de la sombra de China y todo eso, era un poco por el contexto que nos obligaba de Blizzard, ¿no? Pero en cuanto a eSports, yo creo que no es ningún secreto que no es el tema que más controlamos, pero que interés y respeto, el que queráis y más, vaya, vamos a seguir estos juegos, estas ramificaciones de League of Legends y ese Project A, que es la nueva franquicia. Vaya, a mí me pareció un buen anuncio, lo que hizo Riot.
Es lo que empezamos a decir, que nos parecía guay y lógico y una buena estrategia de negocio. Y que, o sea, me alegro un montón de que la gente nos diga, no sé complicarlo, cómo se ve desde el punto de vista del jugador, porque es que lo que pasa es que nosotros, sobre todas las cosas de negocio y las compañías y tal, tenemos otra perspectiva, igual que la gente que compita profesionalmente tiene otra perspectiva, y muchas veces esas perspectivas no coinciden. Yo creo que en Riot no coinciden, pero también admito que no tengo tiempo para jugar a League of Legends. O sea, es algo que no puedo probar, y como entonces yo no puedo tener esa perspectiva de comunidad, que al parecer es lo que hace bien Riot, quiero decir, la gente que me ha dicho algo sobre lo que dije en el podcast siempre me han dicho, sí, pero es que no te das cuenta lo bien que trata la comunidad, lo bien que no sé qué. Hombre, claro, no me di cuenta porque no soy parte de esa comunidad.
Claro, claro.
No sé hasta qué punto lo hacen bien en ese sentido. Entonces, yo puedo dar la versión de lo que veo, y está muy guay que la gente venga y nos diga la versión que tienen ellos como jugadores y fan de la compañía.
Que a ver, que no se ha liado ni mucho menos, ¿eh? Que no es esto un mensaje institucional ni una disculpa. Eso es simplemente ese comentario, porque sí creo que en ese caso concreto de cómo afecta la monetización a la competición, creo que lo tuve poco en cuenta. Y es verdad que es muy importante, joder. Y que guay que Riot lo haga bien en ese sentido. Bien, bien, bien. Y creo que ya está. Creo que ya podemos empezar con lo de esta semana. Que a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Porque tenemos un par de lanzamientos grandes, importantes, que justo salen hoy. Estamos grabando viernes, día 25 por la mañana, y que hemos podido probar, pero más o menos poco. A ver si tiene sentido hacer unas impresiones y matizarlas la semana que viene. Pero en principio el comentario grande de The Outer Worlds y de Call of Duty Modern Warfare se queda para el próximo podcast.
Outer Worlds, de hecho, lo estamos jugando a plena potencia todo el escuadrón.
Sí, sí, yo lo tengo con el Game Pass, pero claro, es que se me solapa con Call of Duty y con Fortnite. Así que
a partir de ahora todo se te va a solapar con Fortnite, ¿no?
No, que solo haré esta temporada, luego ya relajaré. Pero sí, yo tengo curiosidad.
Oye, eso suena tan a yonki, Pep.
Que no, que es verdad. Que
¿tan
verdad,
a yonki?
Que lo digo verdad, luego me paso al LOL ya. Así que eso, aviso, porque a lo mejor estáis ahí en YouTube y no veis al Capitán Price en la miniatura y decís, hostia, ¿qué pasa con el Duty? Ya veremos. Primero, tenemos que comentar la actualidad, que yo creo que pasa necesariamente por insistir en lo de que a las compañías se les está yendo de las manos completamente lo de las fechas de lanzamiento, retrasos y demás mandangas. Yo estoy un poco enfadado con eso, que ya me dirás, que no nos sentamos y esperamos a que salgan los juegos. Lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, pero lo de esta semana, que de hecho las dos noticias salieron con muy poquita diferencia de tiempo, tiene mucho de cachondeo ya. O sea,
es grave, es grave.
O sea, The Last of Us parte 2, que hace justo un mes se anunció para el 21 de febrero. Ayer dijo el Druckmann que se han dado cuenta que no, que el 29 de mayo mejor.
Es que no tiene nada de lógica.
Que lo están acabando de pulir, que tiene que llegar al nivel de excelencia que se espera de Naughty Dog. Lo de siempre, o sea, lo de siempre con un tono un poco más, aquí sí, de disculpa, ¿no? Consciente de que es una situación o es un cambio ridículo. Pero al final es eso, lo grave no es que se retrase The Last of Us, que, no sé, pasa con casi todos los juegos, especialmente de Sony. Hay un último retrasito de un mes o dos casi siempre, con Uncharted 4 creo recordar que fue así también. El problema es haber anunciado la fecha el mes pasado, ¿no? Pues si no estás seguro, si no te puedes comprometer totalmente con esa fecha, pues no anuncies, espérate, si es que no hay ninguna prisa, ya venderás mochilas y figuras y ediciones para coleccionista igualmente. Es que qué necesidad. No lo entiendo, no lo entiendo. Tiene que haber algo más, tiene que haber, claramente tiene que haber algo más.
Claro, es que lo que nos hace que sospechemos es precisamente que haya tanta diferencia entre el anuncio del retraso y el anuncio de la fecha. Porque por mucho que tú digas, es normal en los juegos de Sony que haya un retraso. Por supuesto, y si nos hubieran dicho la fecha, pues yo qué sé, en junio, nos hubieran dicho, sale en febrero, y ahora nos dicen que no, yo no sospecharía nada. Simplemente diría, bueno, es que los desarrollos son así. A veces pasan cosas que no te esperas y el juego pues no está cuando tiene que estar. Pero en un mes, o sea, pretenden que me crea que hace un mes no sabía que tenían que pulir el juego para llegar a la calidad de excelencia.
Claro.
Es que es súper sospechoso.
Muy raro, muy raro. También es verdad que a lo mejor Sony no quería anunciar esto tan pronto, el retraso, pero sí empezaron a sonar los rumores, en Kotaku se publicó... Primero se dijo, se va a decir algo sorprendente sobre un juego first party de Sony. Entonces empezaron las especulaciones, que si el Ghost of Tsushima se iba a Play 5, que si no sé qué... Y entonces vino Jason Schreier, que está de baja por paternidad, lo repite todo el rato en Twitter, pero va haciendo paréntesis, ¿no? Para preguntar cosillas. Entonces preguntó esto y publicó en Kotaku. Se ve que se retrasa The Last of Us Parte 2 hasta mayo. Y a las pocas horas, Sony hizo el comunicado oficial. Claro, a lo mejor les estaban forzando a hacer eso, pero lo que no cambia es que el 24 de septiembre anunciaron la fecha en el State of Play, que eso sigue siendo lo raro, ¿no? Entonces,
claro que anuncien el retraso, vale, pero ¿por qué daban una fecha entonces que sabían que no iba a ser, claro, que no iba a ser la correcta? ¿Qué puede ganar Sony con eso?
Claro, no lo sé, no lo sé. Por cierto, hablando del Tsushima, el mismo Schreier decía que de rebote se retrasa también, que nunca tuvo fecha, pero las previsiones internas eran publicarlo durante la primera mitad del año y ahora se va a publicar durante la segunda mitad del año. Que claro, que aquí lo veremos después también con Ubi. Se empieza a acercar todo a la nueva generación, en principio, porque es que vete a saber si incluso retrasan la llegada de Play 5 y por eso lo mueven todo. No lo sé, no lo creo. Supongo que es pronto incluso para ellos, para decidir eso. Pero es que tiene que haber alguna razón. Moverlo de año fiscal, ¿no? Febrero era el año fiscal actual, mayo es el año fiscal siguiente. A lo mejor con el Fortnite, no lo digo en broma, me río porque estamos otra vez con el Fortnite, pero no lo digo de coña. A lo mejor con el Fortnite han vendido pases de temporada suficientes como para cumplir X objetivos para este año fiscal, con lo cual se quitan presión de encima con su catálogo. No tengo ni idea. A lo mejor creen que Death Stranding van a vender mejor de lo que esperaban. No lo sé, pero este retraso tiene que haber sido de rebote. No me creo que lo que dices tú, Marta, que se hayan dado cuenta que echaron una partida el otro día y el Druckmann dijera, pues igual pido 3 meses.
Está poco pulido. Que venga, hombre.
Algo.
Que lo de la, evidentemente, o sea, lo único que veo claro, que bueno, me lo has dicho tú antes de empezar a grabar, y es lo único que veo así lógico, que sea lo que sea, tiene que ver con un cambio de año fiscal. Me parece significativo en ese sentido el retraso de que pase de un año a otro. Ahora, ¿por qué lo anuncian y después lo cambian? ¿O por qué querían que pensáramos que sería en este año fiscal? ¿Por qué no? O sea, el retraso es a otro. Pues eso es que no se puede saber.
Ya.
Pero a mí me escama.
Como siempre, es eso. Seguramente no nos lo van a decir. Nos quedaremos con las ganas de saberlo. Pero vaya, ahí queda. 29 de mayo... The Last of Us Parte 2, que ya hay mucha gente que dice, pues me espero y lo juego en Play 5. Yo anuncio que no voy a poder esperar. El 29 de mayo le doy, aunque sea en la Play 3, metiendo el disco ahí a presión. Vaya putas ganas. Después, más sorprendente, si cabe, es que Ubisoft ha retrasado todos sus juegos. O sea, todos. Los tengo aquí apuntados. God and Monsters, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, y el de patines, supongo. No los tenía todos apuntados al final. ¿Cómo se llamaba? ¿Roller Champion? ¿El de patines? Vamos, que todo.
Pero O sea, la noticia es literalmente todos.
Todos. O sea, no hay ni uno que se quede. Igual alguno que no estaba anunciado, pero... Pero todos los juegos que tenían fecha, que de nuevo, se tiró claramente a la piscina Ubisoft poniendo fecha a todos esos juegos. Creo que lo comentamos en el E3, ¿no? Que el Gotham Monsters, del que no sabíamos absolutamente nada, acababa el tráiler con 25 de febrero. Y en plan, los cojones, Guillemot. Pero bueno, aquí lo tiene. La cuestión, más allá de los motivos, que ya veremos cuáles son, es que esto es un problema evidente para Ubi, porque sus acciones han bajado un 12%, Es que es una liada. Para que os hagáis una idea de lo que suponen estos retrasos, claro, es bajar las previsiones de beneficios para este año fiscal, para el que termina en marzo de 2020, de 480 millones en las previsiones a entre 20 y 50. Claro, no es solo que se le haya pegado el Breakpoint, que también, sino que ya no cuentas el dinero del Watch Dogs Legion, ¿no? Porque está en otro año fiscal. Y es bestia. O sea, me pongo en la piel de un accionista y es para enfadarse. También es verdad, si tuviera dinero, yo compraría acciones de Ubisoft ahora, porque es que volverán a subir. Simplemente se aplaza todos unos meses, pero el año fiscal 2021, lo decía también Ives, pinta guapo. Pero es eso, es bestia. O sea, yo no recuerdo un informe financiero tan devastador como el de Ubisoft, de vamos a ganar mucho menos dinero del que pensábamos y retrasamos todos los juegos. Es que no hay un informe peor, no se puede chapar, pero no se pueden dar peores noticias a los inversores, es bestia. Todo esto viene motivado, suponemos, por el batacazo de Ghost Recon Breakpoint. Lo dicen abiertamente, que ha vendido mucho menos de lo esperado, que la recepción por parte de la crítica ha sido decepcionante. Incluso decían que The Division 2, en menor medida, también se había quedado por debajo de las previsiones. Y a partir de aquí hacen una serie de análisis que me parecen más o menos interesantes, pero también un poco precipitados. Decían que han detectado que es difícil vender la secuela de un juego como servicio que ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Dando a entender que la gente prefiere quedarse con el The Division y que se vea actualizando que no tener The Division 2. Yo tengo mis dudas sobre esta lectura, pero bueno, eso es lo que dicen. Y en cualquier caso, si forzamos el optimismo, deberíamos poder ver aquí una pequeña apuesta de Ubi por la calidad, ¿no? Que aquí cada uno que se la crea o no, pero a mí me gusta que Breakpoint sea un punto de inflexión, porque es que realmente no se puede permitir lo de Breakpoint.
O sea, ¿a qué te refieres?
A que tocaba este toque de atención por parte de todos, vaya, de crítica, de público, de no se puede sacar un juego así, Ubisoft. En 2019 no te lo vamos a comprar, es que no te lo vamos a comprar.
Ubisoft tienen esta cosa de borbónica un poco, de no se volverá a repetir.
¿Ya?
Que ya lo hizo con Assassin's Creed, ¿Sí? Hace 2 años.
De hecho, el Guillemot, antes estaba escuchando en mi podcast favorito, el audio de la presentación de los resultados financieros, que es el Guillemot ahí una hora hablando, y decía eso, que ya habían hecho esto 2 veces antes, refiriéndose al parón de Assassin's Creed para volver con Origins, fue. Y la otra no la recuerdo, la verdad. Pero es totalmente esa idea, Víctor. Sí. Y que tiene un punto de cierto, quiero decir. El parón de Assassin's Creed lo vimos. Sí que es verdad que después les dura poco esa energía, ¿no? Pero...
Claro, pero que en estos casos hay que predicar con el ejemplo, en realidad. Y quiero decir, Ubisoft tiene historial, ¿no? De hacer la jugadita de exprimir algo hasta quitar cualquier energía vital del juego, de quien lo hace, de quien lo juega, de como que es una cosa de que exprimen todo hasta unos límites acojonantes. Mientras en paralelo hacen también otras cosas buenas, ¿eh? No, que siempre me dicen que me meto mucho con Ubisoft. Bueno. Pero es un hecho, quiero decir. Assassin's Creed lo exprimieron de formas un poco... De formas menos cuestionables y más, dentro de que todas pueden verse como cuestionables, en el sentido de que no es lo mismo exprimir Assassin's Creed haciendo nuevos Assassin's Creed que crunch mediante o como sea, tienen curros, son juegos pues pepino, tal, 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 y luego con spin-offs más o menos lamentables, revendiendo juegos antiguos de una manera más o menos desesperada como para mantener en el candelero Assassin's Creed a toda costa, etcétera, etcétera. Así que con este, yo estoy, o sea, quiero decir, no piden perdón por el juego, sino por los resultados. Quiero decir, si hubiera ido bien el juego, no sería en plan, vamos a dar un parón porque nos hemos dado cuenta de que el juego está un poco quemado ya, tal, tal, tal. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que el producto, digamos, el juego, su diseño, su modo de producción, de promoción, de venta, de su estrategia de monetización, lo que sea, todo lo que tiene que ver con el juego en sí mismo, es irrelevante. Eso es un mensaje para los inversores, evidentemente. Y en ese sentido a mí me da igual, porque va a pasar... Y quiero decir, pueden predicar con el ejemplo y mejorar o darle más peso a la parte pues más creativa y más excelente de Ubisoft, que la tiene también, ¿eh? Y que ha dado muy buenos juegos en los últimos años. Casi todos los años sale un juego bueno de Ubisoft, quiero decir, bueno de... Más allá de tus filias o fobias personales con las series específicas de Ubisoft, cada año o cada dos años como mucho sale un juego y dices, joder, chapó, ¿no? Es un juego creativo, original, innovador en la medida que haga falta, etcétera. Obviamente estos no son el mejor ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, Far Cry... Bueno, los últimos Far Cry, de hecho, por esos no se disculpan, aunque son igual de malos. Quiero decir, son juegos hechos con patrón... En los que lo único que cambia es que a los artistas y ingenieros de sonido y etcétera, 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 que hay en Ubisoft trabajando, todos buenísimos, y les doy un beso a todos en la boca, les piden que hagan otros dibujitos. En plan, aquí hazme un dibujito de Estados Unidos, aquí hazme un dibujito de Estados Unidos, pero ponme música de Kesha y colores de neón. Aquí hazme un dibujito de la prehistoria, ¿no? Aquí ando un dibujito de tal. Pero el juego es literalmente el mismo. Llevan haciendo el mismo Far Cry desde el 3, literalmente.
Sí, sí. Sí, sí.
Pero clavado, el mismo juego, exactamente. ¿Eh? En muchos casos con el mismo argumento, quiero decir. Es que no cambian ni eso, van de lo mismo. Es acojonante. Entonces, si piden disculpas ahora, como lo pidieron con Assassin's Creed, es porque... De la reventa del mismo juego pasado por el microondas, no ha salido el resultado que los inversores esperaban. No que los jugadores esperaban, o que ellos esperaban, o que nadie esperaba, excepto los inversores. Que son los que se pueden haber visto decepcionados con el rendimiento de un juego que, por lo demás, estaba en las mismas condiciones de petarlo o de cagarla que cualquier otro. Porque, de nuevo, es el mismo juego. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que lo veo independiente del... O sea, creo que debatir sobre el juego es un poco inútil. Porque no se va a sacar ninguna conclusión de ahí. El juego, pues bueno, tú dirás... Es que, joder, es que tal, es que la monetización, es que el farmeo, es que tal, no sé qué, no sé. Es que hay juegos exactamente iguales. Incluso Ubisoft, petándolo en las mismas condiciones, con la misma propuesta. Entonces debe ser otra cosa, ¿no? Ya. Debe ser otro debe estar en otro sitio el porqué de que se la haya pegado y el porqué de que pidan perdón. No debe estar en el juego mismo.
Ya, entiendo. Yo creo que Breakpoint es peor que el juego medio de Ubisoft, ¿eh? Pero también es verdad que
mi opinión, es la misma sobre Wildlands y vendió muy bien. No sé si una y no más Santo Tomás o qué, pero es verdad que...
¿Qué gran diferencia hay entre Wildlands y Breakpoint?
Nada, ninguna. El momento de presentarlo y la credulidad, supongo. No lo sé. Ubisoft, lo hemos dicho mil veces, es una compañía que venía dependiendo mucho de sus presentaciones en el E3 durante unos cuantos años, ya desde el Watch Dogs primero, famoso. Pero es cierto, yo no sé ver la diferencia entre Wildlands y Breakpoint, la verdad, no sé ver. También hay un contexto en el mercado en general que es muy distinto, con los free-to-play y demás. Cuesta más hacer que la gente pague 60 o 70 euros por un juego, por supuesto. Pero iba a decir, Víctor, que estando de acuerdo, por supuesto, en lo que has dicho, que si el juego fuera igual de malo, pero hubiera vendido mucho más, el Ips estaría encantado con él. Pero, joder, es que cuando sales y dices, vamos a retrasar todos nuestros juegos... No puedes engañar a la gente. Tienes que ser un poco más humilde de lo normal y hacer un poco más de autocrítica de lo normal. Y la hizo, ¿eh? O sea, lo que quería decir es que sí hablaba. Evidentemente no puede salir y decir, vaya chufa, nos ha salido. Pero sí decía que a la hora de implementar innovaciones tienen que ir con cuidado para hacerlo perfectamente, porque si no, no sé qué, que con Breakpoint no se ha sabido diferenciarlo bastante para resaltar los elementos novedosos del juego. O sea, con las palabras más bonitas que uno pueda imaginar, estaba diciendo que les había quedado regulero. O sea, hay un punto de compromiso más elevado de lo normal. Insisto, porque es que no puedes hacer otra cosa. Que de hecho, nos hemos dejado algunos jueguicos ya anunciados, pero en cierto momento del discursito se dice que todos estos retrasos le permiten tener más tiempo de desarrollo a Skull and Bones, que estaba previsto para el año fiscal 2021, y se da a entender que se va más atrás todavía. Y después, hasta donde yo he llegado, lo he dejado a mitad del turno de preguntas, no sé si alguien se lo preguntaba más tarde, pero el Beyond Got a Nivel ni se menciona, es decir, no lo esperemos para este año, ni muchísimo menos. Y después tampoco hacen balance del Uplay Plus, que me ha parecido curioso, y puedo imaginar por qué no lo hacen. Pero eso, el resumen a corto plazo es que entre marzo de 2020 y abril de 2021 tienen que salir Gotham Monsters, Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs Legion, el de los patinetes, y después decían dos juegos no anunciados de nuestras franquicias más potentes. Uno es Assassin's Creed, sin duda, y el otro tiene que ser Far Cry.
Far Cry, sí, puede ser.
Y por cierto, a todo esto decían que todos los juegos estarán optimizados ya para la nueva generación. Veremos qué significa eso, porque todavía no tenemos muy claro cómo funciona la retrocompatibilidad, si habrá dos versiones distintas, si habrá pack de texturas o qué, pero eso, que ya todo apunta a la nueva generación. Esto les permite rascar unas décimas en Metacritic con la excusa de siempre de analizado en PlayStation 5 o Scarlett, ¿no? Con lo cual el frame rate va un poquito mejor ahí.
Sí. Mira, el caso de Ubisoft también me parece paradigmático, porque tienen al mismo tiempo un ejemplo de serie requemada y un ejemplo de serie que puede gustar más o menos, yo ya no entro en eso, sí, pero que creo que gestiona mejor la serialidad misma, ¿no? Que por un lado es Far Cry y por otro es Watch Dogs, precisamente. Porque Far Cry, insisto, que puede gustar más o menos. Yo el New Dawn este, por ejemplo, lo disfruté bastante porque es un juego más o menos cenutrio que se juega a gusto. Vaya, no quiero decir que sea un mal juego o algo mal hecho o desagradable. No, es un juego que te pone, un juego de tiros que, bueno, te pones ahí, te viene un oso, se come un Notas que va pasada por ahí, te echas una risa, está bien. Es juego de fumarte un porro. Pero es el mismo juego, literalmente, una y otra vez, que se llama Far Cry, como podría llamarse Far Cry, o Far Cry, o Shooting Game 1, 2, 3, 4, ¿sabes? En el sentido de que no tienen un universo especialmente cohesionado. Lo único que los mantiene, digamos, más o menos unidos es lo que más pronuncia la requemazón, que es que van literalmente de lo puto mismo, y es muy difícil que no vayan de lo mismo sin que dejen de ser Far Cry, en el sentido de que la historia de la persona que llega a un sitio más o menos enloquecido y se va, digamos, dejando consumir por la situación de locura que hay ahí dentro. Esa es historia, Far Cry. Más que cualquier mecánica. Quiero decir, si hacen un juego de putas plataformas que va de eso y lo llaman Far Cry, pues dirías, pues tiene sentido. Porque esto es un Far Cry. Y luego al otro lado está Watch Dogs, que es un universo más o menos cohesionado. Se puede ambientar en muchos sitios, más o menos... llevando a cabo las mismas acciones o desarrollando más o menos las mismas mecánicas, puede dar lugar a juegos bastante distintos sin que pierdan su identidad, digamos, ¿no? Entonces, joder, no sé, que creo que les hace falta a Ubisoft, le hace falta más Watch Dogs y menos Far Cry, me da la sensación, y menos Tom Clancy en general.
Sí,
en realidad.
Sí, yo creo que también.
O sea, Watch Dogs me recuerda más a una serie de cómics, por así decirlo, ¿no? Que aunque uno esté ambientado en Londres y el otro en Detroit y el otro en no sé dónde, en San Francisco. ¿Era Detroit el primero?
No, Chicago. No, Chicago,
eso es. Sabes que es el mismo juego, ¿no? Porque hay como un universo compartido con una serie de elementos súper reconocibles. A mí me recuerda a un TVO, en realidad. Creo que está bien llevado, además. No son unos juegos que me apasionen especialmente, pero creo que está llevado con cierta dignidad. Entonces me parece que ahí es donde más brilla Ubisoft, quiero decir. Como estudio creativo. Yo entiendo que tienen que convivir la creatividad con el negocio, lo entiendo. Pero no sé. Igual, quiero decir, igual si pides perdón porque estás requemando las cosas y lo que haces en vez de ser potenciar tus partes, digamos, más creativas y más brillantes, es buscar maneras nuevas de requemar otras cosas, ¿no? En plan, hostia, esto con el microondas ha ido mal, voy a meterlo en el horno, a ver si ahora
con el gratinado
va mejor, ¿no? Claro, en plan, y luego y si no a la plancha, si no tal, es como, joder, no requemes, ¿sabes? Ninguna compañía del mundo probablemente tiene el talento y la fuerza de trabajo bruta, quiero decir, a nivel de gente contratada en estudios de todo el mundo, etcétera, como Ubisoft, para hacer de todo. Y es que lo han hecho, quiero decir. O sea, son una gente que puede hacerte el Grow Home, el Mario Rabbids,
los Rayman,
el juego este de los patinetes, tal. Quiero decir que interés, digamos, o intención o gusto por hacer cosas nuevas y distintas y tal, lo tienen, ¿no?
Sí, sí.
Pero este, a mí me da un poco de lástima, vaya, que su negocio, digamos, o la parte que mantiene los elementos más creativos, sea precisamente la más ramplona y la más vulgar.
Sí, sí. Y es que ahora, a ver, estoy viendo las notas que tengo aquí en la libreta, y es que ¿cómo colocas esto, tío? O sea, ¿qué cantidad de juegos grandes...? Es que es eso, Ubisoft ha creado un monstruo, y lo saben, ¿eh? Y
con la suscripción, tío.
Si todo va bien, lo rentabilizan, pero fácil, fácil, ¿eh? Pero es que tienes... Imagínate, tú eres el encargado de poner fecha a los juegos dentro de Ubisoft. No sé si es Ifs o quién, pero alguien tiene que decidir dónde mete un Watch Dogs, un Assassin's Creed y un Far Cry más o menos juntos, ¿eh? Septiembre, noviembre y qué más. No sé, es curioso. Le preguntaban en el primer turno de preguntas, creo. Decían, vale, si lo retrasáis al siguiente año fiscal, esto empieza en abril y ahí ya está el Cyberpunk. ¿Cómo vais a tener eso en cuenta, no? Últimamente se está hablando mucho del Cyberpunk como agujero negro de ventas, ¿no? Como fue Red Dead Redemption el año pasado. Y decía Guillermo que no, que nunca planifican sus lanzamientos teniendo en cuenta los de la competencia, porque siempre cambian las fechas. No, no sé si hay que leer entre líneas ahí en el caso concreto de Cyberpunk, es una pequeña obsesión mía, pero me hizo gracia que dijera eso. Y es verdad, que últimamente he estado leyendo muchas cosas sobre Cyberpunk, análisis que dicen que va a vender 20 millones, no sé qué. Creo que hay miedo, es razonable, a salir cerca de Cyberpunk. Y no sé si lo de Naughty Dog tiene que ver con eso también. Supongo que no, porque el 29 de mayo ya es lo bastante lejos. Eso a mí me pone muy nervioso, porque pienso en muchas cosas a la vez. Pero me gusta mucho lo de poner fechas, ¿eh? Lo de pensar en quién decide cuándo sale el juego. Tiene que ser chulo.
Hay un vídeo, y voy a decir esto para cerrar y pasar a lo siguiente, ¿vale?
Yes.
Hay un vídeo bastante recomendable de Kotaku en YouTube, que era un stream, bueno, es un streaming que hizo Tim Rogers sobre Final Fantasy 3. ¿Mm? Final Fantasy 3/6, en función de cómo lo conozca cada uno. Y mola mucho porque habla. Tim Rogers tiene mucha memoria, ¿no? La broma es que se acuerda de todos los días de su vida. Y comenta que cuando salió Final Fantasy 3, él no había visto la portada del juego nunca, y no sabía el día en que salía el juego, porque en esa época no se anunciaba fecha de lanzamiento, se anunciaba mes. Entonces que fue un día a la tienda y estaba el Final Fantasy 3, y fue en ese momento cuando vio la portada por primera vez, porque en una revista que él compraba ponía octubre de 1993, puede ser. Pero no sabía qué día. Entonces, como que fue a la tienda y no venía en el anuncio, no venía ni la carátula, ni capturas de pantalla del juego, ni nada. Y que fue ahí cuando vio el Final Fantasy 3 por primera vez, directamente en la tienda. Yo creo que deberían hacer eso. Ahora. Que no sepas cuándo. Que sea en plan. Sale más o menos. Y que no tengan ni el mes. Que sale. En
el año fiscal.
En la segunda mitad de 2020, por ejemplo. Y que tú, pues bueno, pues de la que vas a, yo qué sé, vas a la frutería. Pues de la que vas a la frutería te pasas por el game un momento a ver cómo va la cosa. Oye, ¿salió ya este? ¿El Last of Us 2? No, todavía no. Bueno. Pues ya vengo la semana que viene.
Yeah.
A ver qué tal. No sé, sería más bonito, ¿no?
Estaría bien.
Contar la vida de barrio con los videojuegos.
Yo creo que le puede venir bien a Ubi, sí.
Luego le mando un WhatsApp a Guillemot.
¿Viste que está el Team Rogers hypeando al máximo su vídeo del Death Stranding?
Ah, hostia, no lo vi.
Está en Twitter todo el día hablando del vídeo del Death Stranding. Vaya, el embargo acaba el 1 de noviembre, entonces lo va a publicar. Pero va a ser para verlo aquello, mucho, vaya.
Eso va a ser para verlo, porque este personaje te hace un vídeo de 45 minutos sobre Octopath Traveler cuando lo sacan en Steam. Ya no ni el lanzamiento original, ¿no? Como sí, una sí. O el del Dragon Quest 11. No sé si son 30 minutos. El de la Switch. Como hablando solo de las cosas específicas de Switch. Entonces el de Death Stranding yo espero que dure de la orden de 8 horas.
Sí, sí, sí. Y evidentemente lo veremos cuando hayamos terminado nosotros el juego, ¿eh? Pero
No, yo lo voy a ver el mismo día 1.
¿Qué va?
Te lo juro por Cristo.
¿Qué va, tío? ¿Qué dices?
Por Tim Rogers, no por Death Stranding.
Pero no. ¿Sí?
Sí. Sí, sí. No, seguramente no, al final no. Ahora es que tengo mucha ansia. Tengo muchísima ansia. Si ya quieres, voy a contar la historia, Insider.
Venga.
No nos han enviado Death Stranding a nosotros.
Esto sí.
Por una mezcla, entiendo, de odio visceral y de envidia también, ¿no? Porque somos una gente que, yo que sé, que viste bien, que habla bien, que huele bien, que va a hacer la compra a las tiendas del barrio.
No sé dónde coño nos vas a meter ahora, Víctor.
Envidia de nuestro estilo de vida. Entonces no nos han enviado el Death Stranding. A pesar de que yo, evidentemente, hice intentos de todo tipo. Excepto colarme en las oficinas de Sony por la noche, he hecho todo. Pero, a cambio, sí nos enviaron Medieval. Fue como Death Stranding, ¿no? Pero tengo algo que igual te interesa. Entonces, voy a hacer un par de comentarios sobre Medieval. Venga, que me he venido arriba. El primero es, hot take, la prensa del videojuego, corrupta, como es sabido, está utilizando a Medieval como cabeza de turco para compensar las notas quizá excesivamente altas que va a recibir Death Stranding.
¿Qué dices?
Y la han tomado con el pobre Sir Daniel Fortesque para tener un escudo, digamos, para desviar las acusaciones de estar comprados o de comerle la polla a Kojima. Esas dos acusaciones van a circular, ¿no? Es sabido, están ya, quizá no a plena potencia, no, igual no ha salido el tren entero, pero ya está la estación, ya hay gente en la estación esperando.
Tú sabes, Víctor, que hay gente que se va a creer que hablas en serio, ¿eh?
Hablo solo medio en serio. Pero también hablo solo medio en broma.
Vale.
Luego, me gustaría un pequeño tirón de orejas a Sony y que esto no se vea como una declaración de guerra, porque aún así quiero mi Death Stranding. Medieval, este remake de Medieval debería haber sido mejor. Y me voy a explicar. El Medieval original a mí me parece un juego moderadamente mediocre. No me parece un juego particularmente bueno. Creo que en su momento los méritos que pudo tener tenían menos que ver con el juego per se y más con una serie de valores que representaba, que en ese momento eran pues muy novedosos y muy vanguardistas y muy atractivos, en realidad. O sea, que se parecía más a una película de Tim Burton que a el Alex Kidd, por ejemplo, o al Sonic o al Mario, quiero decir. O sea, que estaba más cerca del mundo del cine que el de los videojuegos. O sea, había trascendido un poco el videojuego para bebés y era ya una cosa un poco más madura, no adulto, pero sí adolescente, desde luego, que supongo que la mayoría de la gente que disfrutó de este juego en su día pues o sería adolescente o estaría entrando en la adolescencia. Uh-huh. Tenía unos valores de producción muy altos, incluso en España estuvo doblado al castellano, era uno de esos juegos que en su época, no sé si la gente que está escuchando esto estaba viva incluso en esa época, pero el estar doblado al castellano era señal de 5J.
Sí, bueno,
en plan, hostia, increíble.
Es significativo que de esa época se recuerden mucho las intros, ¿no?
Claro. El mismo día, curiosamente, que Medieval salió Metal Gear Solid, que es otro juego pues también muy recordado por el doblaje, específicamente, ¿no?
¿Esto era así, el mismo día?
En Estados Unidos, sí, 21 de octubre de 1998.
Y esta vez coincide con el Modern Warfare. Es que pobre ser Daniel, ¿eh?
Pobre. Es que la tiene... pero luego el juego, aunque tiene todo este envoltorio, ya digo, extremadamente interesante. Lo veo muy interesante como pieza dentro de la progresión de Sony, ¿no? De la producción propia de Sony, hacia dónde han querido ir desde el principio y que es algo que ha culminado hoy en, joder, pues en el The Last of Us o en el Uncharted 4 o en el God of War o en Death Stranding, que literalmente está plagado de actores de Hollywood, ¿no? Pero eso, el juego es pues antiguo, es un juego anticuadillo que abarca más de lo que puede apretar a veces, que hace cosas interesantes pero que no tiene la posibilidad nunca de presentarlas de una manera apropiada, que para mí es representativo que ni el combate, o sea, es un juego de acción, vaya, de dar espadazos o martillazos o flechazos a enemigos que van apareciendo. Y de saltar, básicamente. Esas son las acciones básicas. Pero como no es posible controlar todo lo bien que se debería, ni el salto ni el ataque, pues ninguna sección de combate es demasiado compleja, nunca. Ni siquiera los jefes, que son un poco más interesantes, pero tampoco son particularmente complicados. Ni hay secciones de salto interesantes, en realidad. Porque es muy difícil controlar el salto en Play 1, se entiende el porqué, ¿no? Porque era una consola que era lo que era. Y que el juego este, pues, aún así me parece más meritorio en PlayStation 1 que ahora. Y entonces es un juego, pues bueno, pasable. No voy a decir que sea malo, ni que sea reprobable, ni que haya que azotar a quien lo hizo, pero es un juego normal. No es una cosa. Es un juego que tiene más carisma que calidad, quiero decir.
Sí.
La historia misma del juego es también representativa de este estar entre dos tierras de querer y no poder, en realidad, porque no es posible, porque es una historia pues moderadamente cómica, con una serie de enredos que si no los lees casi ni te das cuenta, ¿no? En realidad, porque el backstory de Sir Daniel Fortesque no se cuenta en el juego, en realidad. Se dan unas pinceladas y que no me lo quieran vender como algo de que tengas que... Claro, no. Se dan unas pinceladas porque no pueden más, ¿no? Es una cosa de que básicamente le matan en una guerra al primero, tal, no sé qué, no sé cuál. Y toda la historia, hasta el final, de hecho, porque el final es bastante gracioso, de hecho, son malentendidos y errores. Es una historia graciosa, con matices que están bien, bien pensados, pero que no se pueden transmitir correctamente al final.
Y que, joder, no lo había pensado, Víctor, perdona la interrupción, pero que se le nota más de lo que yo tenía presente a Medieval, ese origen británico. O sea, que es un poco Fable en ese sentido, ¿no? En el tono, en el humor.
Sí, sí. Sí.
Y es verdad, que está bien.
Sir Daniel Fortesque, que se supone que es un héroe, etcétera, etcétera, pues en realidad no es un héroe porque es un charlatán que le matan porque se mete en camisa de once varas camelándose al rey, etcétera, etcétera. Es que el incluso el final es de ese palo. Tiene un humor, joder, muy, muy interesante, en realidad.
Sí, sí, sí. Me gusta mucho Blackadder y todo eso y tiene algo de aquello.
Pero la cuestión es que no puede transmitirlo en ningún momento, ¿no? Entonces este remake, que se presenta como los de Crash Bandicoot, básicamente, o Spyro, es decir, que es el mismo juego con mejores gráficos y ya, creo que tiene ese problema, que le hace falta material adicional, ¿sabes? O sea, para entender por qué cojones merece la pena jugar a este juego, que no merezca la pena, ¿eh? O sea, yo soy el primero que juega a mojones de primera categoría por H o por B, vaya. Y soy el primero que siente nostalgia por cosas malísimas. Pero si lo hago es por algo, ¿no? Hay un contexto que alguien que no conociera este juego en su momento, le va a sudar la polla, básicamente. Va a haber un juego relativamente torpe y al que la demo no le hace ninguna justicia, en realidad, porque la demo es literalmente lo peor del juego, que es cuando no tienes absolutamente nada, no hay prácticamente profundidad a nivel de combate o de ningún tipo, ni diseño de niveles, ni nada. Los mejores enfrentamientos, etcétera, están evidentemente más adelante. Entonces, esto me parece una oportunidad perdida para que Sony explique por qué, carajo, este juego es interesante. Que es algo que se da por supuesto, ¿no? Es como, no, es bueno porque es bueno, ¿no? Pues explícame por qué.
Ya.
¿Sabes? O sea, quiero decir, si En el sentido de que yo pienso en este juego como, yo qué sé, en una película de los años 30, por ejemplo, ¿no? O en un libro del siglo XVII o del siglo XV incluso. Que están escritos o filmados o lo que sea de otra manera, sabes que es, pues, más o menos lo mismo de lo que se hace ahora, pero viejito. Pero por eso las ediciones que suelen salir de libros antiguos, etcétera, o de películas antiguas, vienen acompañadas de por breve que sea, un algo que te explique por qué esto merece la pena que se venda a día de hoy, en vez de olvidarlo como se olvidan tantas cosas, ¿no? En realidad, o igual que en un puto museo, cuando te ponen un carromato, te explican por qué un puto carromato es digno de admiración, ¿no? Y de interés. Evidentemente, si vas a un concesionario de la Renault y te venden un carromato, piensas, ¿qué es esto? ¿Por qué quiero yo un carromato? ¿No? En vez de un coche. ¿O por qué me tiene que me interesar un carromato? Entiendo que hace falta un poco de explicación, un poco de contexto y un poco de mimo. Y aquí le falta todo eso. Porque incluso el menú principal es igual.
Ya. Yeah.
¿Sabes?
No quiero machacarlo más de la cuenta porque solo he jugado la demo y efectivamente me parece muy mala, de suspenso. O sea, me parece, bueno, de tener que explicar qué ha pasado aquí, ¿eh? Porque recordemos que esto ni siquiera es el primer remake de Medieval, que hubo ese Resurrection para PSP, que era, quiero decir, como Resurrección, era mucho más ambiciosa, porque ahí sí estaban dispuestos a cambiar y actualizar cosas y a renovarlas incluso. Y si entonces se consideró que eso era lo que había que hacer, creo que es evidente que nos estaban diciendo que no era apropiado sacar el Medieval de Play 1 tal cual, ¿no? Por mecánicas, por diseño, por presentación, por una serie de cosas. Y que ahora, siendo esto una plataforma infinitamente más popular que PSP, estando la marca PlayStation en un momento de más exaltación, teniéndolo todo mucho más de cara, en definitiva, que se dé ese paso para atrás, que se diga, no, esto va a ser un remake de los cutrones, no por nada, sino porque hay cosas que se definen a la hora de presupuestar un juego. Quiero decir, el objetivo aquí siempre ha sido, esto va a ser un juego menor porque se va a vender a 25 pavos y se lo vamos a encargar a Other Ocean. ¿Por qué? Me cuesta muchísimo aceptar o entender esto como la mejor de las soluciones para devolver a la vida a Sir Daniel Fortesque. No sé, me parece un juego que no tiene ganas de nada. Como proyecto, ya no como juego, que al final entiendo que no es Other Ocean quien decide, no, yo voy a ser tremendamente fiel al original. Esto es Sony que dice, mira, tenemos este dinero y vamos y queremos llegar hasta aquí. Adelante. Me cuesta mucho entender esto. Ya digo, que te arregló una PlayStation Experience porque sacaste el Shawn Leiden con la camiseta y acabaste con el teaser y por lo menos salió un titular. Que con la nostalgia te salen los números porque la gente lo va a comprar igualmente porque son 25 y se lo pasaron bien con él cuando eran pequeñicos. Vale. Eso es todo lo que me tienes que decir. Pues yo no voy a poder ponerme del lado de tu juego.
Sí, Y es que no tendría que ser así.
No,
es
para
así,
nada,
pero no tendría por qué ser así.
No.
Insisto que y esto lo digo independientemente de lo bueno o malo o del cariño o no que uno le tenga al juego, vaya. Si te lo explican bien, creo que lo recibes de otra manera. Simplemente. O sea, yo he tenido que leer mucho sobre Medieval para comprender de qué va la historia, por ejemplo, ¿no? Para ponerlo. Quiero decir, si no sabes ni en qué año salió Medieval, cuesta muchísimo, muchísimo ponerlo en contexto, saber qué estaba pasando en ese momento. Cuesta hasta saber si el DualShock existía o no.
Claro,
¿existía
pues que no.
El DualShock cuando salió Medieval?
No lo sé.
Es difícil saber, ¿a que sí?
Creo que no.
Había salido medio año antes.
¿Ah, sí?
Pero la cuestión es que, sí. Pero la cuestión es que todo este tipo de... No sé si se entiende por dónde voy. Todo este tipo de información... Igual puede parecer una tontería, pero ¿por qué la cámara de Medieval es así? pues igual es así y no de otra manera por la implantación que tenía el DualShock en ese momento. Y saber este tipo de cosas creo que ayudan a poner en contexto este juego que lo vendan a 20 euros. Correcto, quiero decir, este proyecto no es particularmente caro, ¿eh? No hay absolutamente nada en este juego que lo veas y digas, hostia, ojo, superproducción. No, es un juego medio. Está un paso por debajo de los Crash Bandicoot, de hecho, en ese sentido. A nivel de complicaciones, sí, que se meten para hacer la adaptación, vaya, en alta definición. De hecho, petardea de vez en cuando. No es la cosa más pulida del mundo. Pero, coño, hay que... Este tipo de juegos... Y lo sabéis porque yo os doy mucho la turra en privado sobre los juegos viejos. Te los tienen que explicar, coño. Es que es así. No hay que ir de listo por la vida. Estos juegos necesitan una serie de explicaciones. Y si no, lo único que son es masturbación para nostálgicos. Es hacerle una pajilla a un señor que cuando tenía, yo qué sé, 12 años, se jugó el Medieval... Y que ahora echa de menos ser un niño. Sí, sí. Es eso, es una cosa triste, es una cosa pobre. Y no tendría por qué serlo, cojones.
Ya, ya. Y a ver, ese chaval que lo disfrute, ¿eh? O sea, evidentemente, aquí cada uno tiene sus recuerdos y tiene sus ídolos y sus símbolos, ¿eh? Pero yo creo que claramente tocaba algo más. No por nada, sino porque esos mismos fans de Medieval creo que ahora tienen moderadamente claro que la franquicia no va a ir a ningún lado. Quiero decir, con Crash, pero era el ejemplo que mencionabas, Víctor, de otro remake que viene de la misma época. Coño, te ponen la trilogía, a la gente le gusta porque es un buen trabajo, dicen, vale, ahora Crash Team Racing. Sacan el Crash Team Racing, a la gente le gusta, se revaloriza Crash, y ahora no es descabellado esperar un nuevo Crash Bandicoot, ¿no? Esa gente que tenía haciendo Skylanders y demás, Toys for Bob y compañía, ahora tienen espacio por recorrer con nuevos Crash Bandicoot. Con Medieval, ¿a quién va a poner Sony a hacer un Medieval 3? Nadie.
Complicado. Porque, y esto desde luego no ayuda, ¿verdad?
En fin. Seguimos con un poco de Halloween.
Sí, está de terror, ¿no? El podcast.
De bromita, un poco, este Halloween, ¿no? Porque si... Ser Daniel Fortes, que no es una cosa muy seriota, tampoco lo es el bueno de Luigi, que llega con Luigi's Mansion 3.
Pues sí, Luigi's Mansion 3 es la tercera parte de Luigi's Mansion. Hasta ahí creo que no he dicho nada polémico. Y está cojonudo. Ahí ya entra mi subjetividad. La cuestión es que después de, por hacer un pequeño repaso de Luigi's Mansion, el primer Luigi's Mansion es un juego moderadamente contenido que se desarrolla en una mansión y punto pelota, ¿no? Y en el que básicamente eres Luigi, que tienes que ir a rescatar a Mario, armado con una aspiradora y una linterna con la que atrapar fantasmas, básicamente, ¿no? El segundo Luigi's Mansion amplía la ambición del Luigi's Mansion original, haciendo que la mansión sea más compleja, más grande, que salgas de la mansión, que vayas a edificios aledaños, etcétera, etcétera, pero manteniendo de una forma más o menos estricta la mecánica principal de linterna y aspiradora, ampliándola un poco con cosas más o menos con satélites, quiero decir, alrededor siempre de esta mecánica principal de la aspiradora, que sirve aparte para aspirar monedas, para aspirar cojines, para aspirar libros, para aspirar un poco todo lo que haya en los escenarios. Y el tercero, y hago tanto énfasis en la aspiradora por lo que ahora veréis, pues básicamente hace lo mismo, pero llevando de una forma cuestionable, yo creo, la ambientación de una mansión a un hotel. Y digo que es cuestionable porque ya no es una mansión. Y sin embargo en el título prometen una mansión.
Pero eso es muy importante a la hora de tu disfrute en el juego. El hecho de que no sea una mansión, Víctor.
Pues ya empiezan incumpliendo una promesa.
Pero es que va arriesgado cambiar el título a Luigi's Hotel.
No sé, porque no veo yo por qué es arriesgado.
Pero espérate, aquí tenemos que abrir el diccionario. Pero no sé, una mansión no puede ser el edificio, el estilo de la construcción, y digamos, luego si aquello se reaprovecha no más adelante como hotel.
Es un rascacielos. No es ni una casa rural, quiero decir. Una casa rural puede ser una mansión reaprovechada, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo.
Sí.
No es el caso. La cuestión es que aunque cambia de nuevo la ambientación, aún así, de una forma muy inteligente, la mecánica principal sigue estando en el aspirar y en la linterna, ¿no? Condimentado, digamos, con la luz negra que sirve para desvelar secretos y para eliminar algunos fantasmas específicos. Y una cuerda con un desatascador, básicamente, con una ventosa, vaya, para pegarla en determinados sitios y tirar de la cuerda con la aspiradora de nuevo. Y con esto quiero decir que por mucho que Luigi's Mansion avance, aunque es una de estas series de Nintendo más o menos secundarias, digamos, y que salen de Pascuas a Ramos, la mecánica sigue siendo la misma, ¿no? El control es extremadamente parecido, la manera en que forcejeas con los fantasmas, porque para quien no conozca mucho Luigi's Mansion, aquí a los enemigos te enfrentas flasheándoles con la linterna primero, luego aspirándolos, y se crea un forcejeo en el que el fantasma va hacia un lado y tú tienes que tirar con el stick hacia el otro, hasta que, bueno, y hay una barra que cuando se rellena lo suficiente tirando justo para el mismo para el lado contrario que el fantasma, pues pulsará, pues como para darle en el suelo, para darle golpe en el suelo y bajarle la vida más rápido. Pero esa es la mecánica principal, no hay más. No se añade salto, no se añade dash, no se añaden hostias. Se mantiene muy puro ese linterna aspiradora que ha sido siempre lo esencial de Luigi's Mansion, ¿no? Incluso el movimiento de Luigi, que es más o menos torpe, que es más, que tiene una carrera menos fiable que la de Mario, que representa un poco su personalidad también, ¿no? En realidad, se mantiene intacta, ¿no? Y esto es guay por cómo se combina con la estructura misma del edificio, que es un hotel y que tiene pues su recepción, sus plantas con habitaciones, su sótano donde está el parking, por ejemplo, pero que a medida que vas subiendo de altura, vas encontrando sitios mucho más extravagantes. Por mencionar un par que se han visto ya en previews, hay una planta que es como un jardín, básicamente, que está todo petado de árboles y de flores y de césped y de todo tipo de vegetación. Hay una de ambientación egipcia en la que hay un desierto con una pirámide, incluso. En fin, que a medida que vas subiendo de planta, el hotel se va volviendo más loco, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que en un hotel de este tipo, de lujo, un hotel con una ambientación medio art deco, ese tipo de hotel muy de maderas y dorados, muy muy de rico. Cuando los ricos tienen cubiertas las necesidades básicas, es decir, comer en el comedor, dormir en la cama y aparcar el coche o hacer sus necesidades en la zona de abajo, de las calderas y tal y cual, se pierden en extravagancias absolutamente completas. Es digamos, un alegato contra los millonarios. Esto, hot take, que he introducido aquí de golpe. Pero aparte, lo que hace este... Lo que hace esta... O sea, lo que pueden hacer gracias a esta variedad de ambientaciones tan, tan extrema, porque ya digo que hay cosas loquísimas y muy sorprendentes y muy graciosas, vaya. Es presentarte maneras siempre diferentes de utilizar la aspiradora, básicamente. Que porque te sirve... O sea, porque sirve para... lo mismo para aspirar, bueno, también se puede aspirar y también se puede expulsar aire, básicamente. Y con eso puedes manipular el timón de un barco, puedes activar una bici estática, puedes poner a navegar un barquito en una charca, puedes aspirar arena del desierto y... mover la arena del desierto para formar, por ejemplo, montículos y llegar a zonas más altas. Puedes, combinado con la cuerda, puedes utilizar la aspiradora también para mover objetos, para tirar objetos, para romper objetos unos contra otros, y abrir zonas del mapa o incluso para resolver puzzles de todo tipo utilizando esta mecánica tan sencilla y tan básica, que se utiliza de una forma no solo interesante a nivel de diseño, sino también también graciosa, con efectos únicamente cómicos, en combinación con los sustos que se pega Luigi, o con cómo anda, o con cómo interactúa con un perro fantasma que tiene, que le sigue y que a veces te da pistas, o a veces te ayuda en algunos momentos concretos que tienes que moverte por el hotel entre plantas, etcétera, para buscar cosas que no voy a desvelar porque sería medio spoiler. Y en fin, es eso. Yo creo que el mayor valor de Luigi's Mansion 3 es cómo consigue en 13, 14 horas que dura, igual menos, porque yo me atasqué, debo reconocerlo, en una planta, tuve que pedir ayuda a vandal.net. Desde aquí un saludo a quien me ayudó. Mantener 12, 13, 14 horas de partida mostrándote constantemente ideas nuevas. A veces son variaciones de otras que ya habías visto, a veces son... versiones más complejas de otras ideas más básicas que se han ido desarrollando a lo largo de todo el juego, pero en todas las plantas hay ideas nuevas, y a menudo esas ideas no son gimmicks o no son detalles que ocurren en un único sitio, sino que digamos que articulan todo el diseño de esa planta y del reto que te propone. A veces alterando de forma muy, muy, muy nuclear qué hay que hacer para pasársela, ¿no? En cada planta, básicamente, por que se me ha olvidado mencionar la estructura del juego, hay un fantasma jefe final, digamos, que tiene el botón del ascensor que te hace falta para subir a la siguiente planta. Porque en el ascensor, digamos que los fantasmas del hotel se han llevado los botones y tu objetivo es ir consiguiendo los botones para rescatar a no solo a Mario, sino también a Peach y a tres Toads que ha secuestrado el Rey Boo. Pues eso, en cada planta hay un fantasma grande, digamos, que tiene el botón. Y el básicamente la estructura básica de cada planta es resolver la situación básica que se te plantea para acceder al jefe final y luego conseguir el botón y seguir arriba, ¿no? Esto va variando en función de las plantas y de imprevistos que van surgiendo, etcétera, etcétera. Pero esa es la estructura básica. Y ya digo que cada planta, de una forma bastante contenida, porque nunca... O sea, es un juego bien medido en el sentido de que, aunque te plantea ideas nuevas constantemente, ninguna la... No se recrea demasiado en ninguna. Cada planta igual dura 45 minutos, una hora aproximadamente. Hay otras que duran mucho menos porque son situaciones mucho más compactas. Hay otras que duran más, entre comillas, porque vuelves alguna vez a ellas o tal. Pero más o menos es eso, unos 40 minutos, 45 por planta. Y la verdad es que se hace súper, súper, súper agradable y muy ingenioso, la verdad. A mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Porque el 2 ya era... Ya apuntaba maneras en ese sentido, pero estaba un poco más limitado por la ambientación misma del juego, ¿no? Aquí, como cada planta es relativamente pequeña, se permiten que cada planta tenga un interés muy específico dependiente de su ambientación, ¿no? Y que cada cada planta sea un su jueguito más o menos separado y que haya cosas muy distintas a, bueno, y luego se me olvidaba, y luego está otro añadido a nivel mecánico, que es Gomiluigi,
es verdad,
que es el segundo jugador, por así decirlo, cuando juegas en cooperativo, cosa que yo no he hecho jamás porque no tengo amigos. Pero que jugando solo, digamos que lo invocas con el stick derecho y puedes ir alternando entre Luigi y Gomiluigi. Gomiluigi tiene una serie de características propias, digamos, que es que está hecho como de babilla, de ectoplasma, y puede atravesar verjas, por ejemplo, o dejarse caer por cañerías y así. Y más allá de los puzzles propios que tiene, pues sirve a veces también para tirar entre dos de un fantasma, porque tú puedes por poner un ejemplo, si tú activas la aspiradora con Gomiluigi y pulsas el stick derecho, pasas a Luigi normal, pero Gomiluigi sigue, digamos, con la aspiradora activada, ¿no? Entonces hay varios puzzles que utilizan, o sea, que requieren de esta mecánica. Hay algunos enemigos que, por ejemplo, te atrapan y para salir pues tienes que sacar a Gomiluigi y salvar a Luigi, digamos, tú mismo. Y está bastante mejor llevado. Yo pensaba que esto iba a ser la típica movida cooperativa que queda un poco forzada jugando en solitario. Pero no. Creo que está bastante bien llevado. Y yo creo que, de hecho... está peor llevado. O sea, sobre el papel al menos. Me suena peor en cooperativo, de hecho, que jugando solo. Porque, por ejemplo, cuando atraviesas puertas, Gomiluigi, digamos que va en la aspiradora, que lleva a Luigi en la espalda, ¿no? Va ahí como metido. Y cuando pasas una puerta, Gomiluigi no puede pasar puertas, por ejemplo. Cuando Luigi pasa una puerta, Gomiluigi vuelve a la aspiradora. Siempre, ¿sabes? No atraviesa la puerta con él.
Yeah.
Entonces, o sea, parece un tipo de juego cooperativo más o menos asimétrico.
Ya, yeah, bueno, es que a Nintendo yo creo que le gusta más de la cuenta llamar cooperativo a cualquier cosa, ¿eh? Porque, como en el Mario Odyssey, tiene cooperativo, llevas a Capi. Bueno, yo qué sé, no me jodas. Esto no, sí, es cooperativo.
Es ese estilo, vaya. Hay siempre un personaje que lleva la voz cantante, que es Luigi.
Por eso.
Y el otro, pues bueno, a veces hay puzzles en los que hace falta... O sea, hay veces que es 100% obligatorio utilizar a Gomiluigi, quiero decir. No es una cosa opcional. Es una cosa que hay que usar sí o sí. Pero no puedes... Jugando a dos, no puedes llevar a Gomiluigi todo el rato. Porque claro, se va de vez en cuando, puedes ir sacándolo siempre que quieras. Pero no es un personaje con la entidad que tiene Luigi.
Y esto supongo que dentro de unos años nos vendrá bien. Cuando el crío quiera jugar, nos diga, papá, me toca. Y tú, sí, toma. La puta morra. Y yo llevo al Mario. No me rayes, niño. Pero...
Toma, toma. Le das el mando de la GameCube. Un mando de la Nintendo 64 con el cable cortado.
No, pero eso es lo que hago ahora. Eso ya en dos años no va a colar.
Ah, bueno. Sí, sí.
Claro, claro. A ver, yo tengo muchas ganas, ¿eh? De Luigi's Mansion. Además, es que Nintendo hace muy bien esto de... Que tengamos ganas de hacer las cosas bien, de comprar el juego con su cajita. Vuelve a ser muy bonito todo el arte relacionado con Luigi's Mansion 3. Hay algo incluso de ese ritual que decías antes, Víctor, del barrio, ¿no? Los juegos de Nintendo. Y es que no me planteo no comprarlos en la tienda, ¿eh? No salir de ahí con una cajita, con una bolsita. Y esto lo voy a hacer con Luigi's Mansion de cabeza, vaya, el 31. Porque me gusta mucho Luigi's Mansion y me gusta mucho también, que ya lo hemos comentado siempre, ¿eh? Esa labor que hace Nintendo como productora, ¿no? Que hace que veas un vídeo y ni se te ocurra que esto pueda estar hecho en Canadá. ¿No?
Se nota, fíjate lo que te voy a decir, un poco en la estética. La estética, ¿sí?, de los vídeos, por ejemplo, tiene un rollo... Tiene un peso que no es el que tienen los vídeos de Mario Odyssey, por ejemplo.
¿Los vídeos qué quieres decir? ¿Las cinemáticas?
Las cinemáticas, sí.
Vale.
Quiero decir, tiene una coherencia con el resto de juegos del universo Mario. Pero desde luego se nota un algo, ¿eh? Hay un algo ahí. En los planos, en algo. No sé cómo decirlo, pero sí. Tiene una entidad propia.
¿El motion capture?
El motion capture de Luigi está bien llevado. Sí, sí.
Pero no es corto, Víctor. 13-14 horas. Hostia, yo me lo esperaba más de 20, ¿eh?
Anda, ¿dónde vas?
Tirando a 20, vas? Yo qué sé, tío. 16.
Claro que va.
¿No?
Bueno. No. O sea, y o sea, ya digo que son 13-14 horas bien aprovechadas, quiero decir. No hay filler en ningún momento.
Guay, guay. ¿Y esto qué lo has jugado? ¿Más en portátil? ¿Más en la tele?
He ido combinando un poco, la verdad. O sea, a nivel técnico, no es un mega pepino, evidentemente. No es The Last of Us 2.
Pero sí, tiene las cortinas que se mueve aquello que...
Claro, la cosa es que...
Ya quisiera la capa de Batman, vaya.
Pone muchísimo interés en ese tipo de cosas. Hay... casi todo tiene pocos polígonos, por así decirlo. La cuenta de polígonos es baja, pero es acojonante cómo se mueve todo. Literalmente cómo se mueve todo. Quiero decir, tú pones la aspiradora y puedes estar en una sala donde hay, yo qué sé, 10 trofeos, botellas, vasos, una incluso una puta caja de cartón con palomitas, y cada palomita individual se mueve. Quiero decir, cuando tiras la caja de palomitas, caen palomitas de la caja y cada una tiene sus físicas individuales. Tiene una obsesión absolutamente enfermiza con el dinero, y de todos los sitios salen billetes y monedas, y los billetes vuelan de una manera acojonante, también súper individualizada. No sé hasta qué punto, evidentemente, tienen físicas muy muy complejas. Nada tiene físicas especialmente complejas en este juego, en realidad, pero sumadas todas estas partes individuales que se mueven, dan una sensación súper súper dinámica. Y luego también pone mucho énfasis en la luz, evidentemente. Claro. Pues es un juego relativamente oscuro, pues para hacer más contraste con la linterna, básicamente, ¿no? Y las sombras las tira de una forma muy exagerada y muy expresiva, y que quedan fenomenales, la verdad. Juega mucho con eso, con ponerte a la vista cosas, que las ilumines con la linterna o con la luz negra o tal, y que de pronto en el fondo pues haya unas sombras gigantescas. Por ejemplo, cuando iluminas, hay unos enemigos que son unas papeleras poseídas, que tienes que iluminarlas con la luz negra para matarlas, básicamente. Tienes que noquearlas de varias maneras y luego darlas con la luz negra cuando están noqueadas, ¿no? Y cuando les das con la luz negra, si coincide que hay una pared en el fondo, pues se, la sombra invade toda la pared. Es una cosa bastante impactante. Y ya digo que nada es muy bruto a nivel individual, pero el conjunto es fantástico, la verdad. Y es verdad que tiene bastantes graficotes. O sea, al final cuando lo ves todo en movimiento y cuando... Yo me acuerdo la pantalla que jugué en la preview, que fue la planta botánica esta, el jardín. Me parece que está bastante bien traída como pantalla de preview, porque hay muchos momentos en los que, aparte de que hay mil cosas moviéndose, porque en esa planta hay césped en casi todo el suelo, y la manera en que el césped responde a la aspiradora es exquisita. Pero aparte hay una serie de momentos que tienes que utilizar la luz negra, por ejemplo, o flashear mucho, que por la estructura de la planta, que esa es un poco distinta a las demás, hace unos juegos de sombras alucinantes. Y está guay, ya digo. O sea, es un juego que es contenido en cierto sentido, porque no es una... O sea, entiendo que no se puede comparar con la ambición que pueden tener otros triple A de Sony, de Microsoft o lo que sea, pero que dentro de esa contención hace todo lo posible por agotar al máximo todas sus ideas, que es algo que a mí me gusta mucho y que este lo hace muy guay. Y como detalle magnífico, con la cruceta llamas a Mario, ¿sabes?
Sí.
Le das, hace Mario como asustado y está guay.
En algún momento, bueno, es spoiler, ¿no? Claro, si te pregunto si en algún momento sirve para algo, es spoiler.
No sirve para nada. Es una... Es simplemente para dar expresión.
No hay ningún fantasma que se haga pasar por Mario o nada así.
No.
Seguro.
Típico, pez.
O sea, esto vas como con la linterna, como temblando, y es para ir diciendo Mario. Mario. Y cualquier uso que puede tener, no te lo voy a decir, porque sería... Sería jodido. Casi todo tiene un uso en este juego, en realidad. Y eso es guay.
Muy bien, pues hemos puesto los dos de Halloween asterisco juntos, también porque son los dos que querías comentar tú, Víctor, y te tienes que ir. Así que gracias por esa recomendación del Luigi's Mansion, sobre todo. Me quedo más con esa segunda parte. Y nos vemos la semana que viene por aquí.
Yes.
Chao, Víctor.
Venga, gente. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues lo dicho, Marta, podemos... ¿comentar alguna cosilla de esos juegos recientes y pendientes? ¿O qué? Yo creo que sí,
claro,
¿no?
Claro, pero hay que dejar claro que son primeras impresiones.
Claro, tú con el Outer Worlds, claro, es de esos que necesitas probar combinatorias y cambios, ¿no? Porque entiendo que una de las gracias, acordándonos de Fallout New Vegas, ¿no? Que es por lo que muchos estaréis aquí con Obsidian, es lo de los distintos resultados en cada misión en función de cómo te aproximas a las posibles soluciones y toda la pesca.
Claro, entonces yo estoy todavía en la primera partida porque he tenido pues poco tiempo para dedicarle al juego y he tomado las decisiones, porque el juego, claro, tiene muchas decisiones morales. Yo he tomado las decisiones según lo que me parecía a mí, pero no puedo dar un análisis del juego hasta que no vea cómo cambia cuando tomo decisiones ultracapitalistas, que son las que me... las que tengo que ir tirando ahora. Pero vamos, eso, primeras impresiones, todo con asterisco, porque ya para la semana que viene y para el análisis ya me lo curraré más. Pero básicamente, a ver, me está gustando, porque el humor del juego es fantástico, pero fantástico, es graciosísimo en diálogos, en descripciones, en situaciones, mola un montón. El punto inicial del juego, o sea, las primeras horas son maravillosas, porque evidentemente tienen que hacer a tu personaje especial, y me gusta el hecho de que la narrativa te lleve a que no eres especial, simplemente estás en el momento adecuado, en el sitio adecuado, has tenido 30 dosis de suerte, vamos a empezar desde aquí. Y eso está muy bien. Y la verdad es que la narrativa, en cuanto a las decisiones que te hace tomar, creo que está muy pensada. No es un juego que o sea, al principio, cuando empecé a jugar, me parecía que alguna dicotomía estaba muy en la cara. Porque, bueno, el juego es una crítica al capitalismo y a la forma en la que se deshumanizan las personas a través de un sistema capitalista que solo piense en términos de producción. Entonces, al principio las decisiones me parecían un poco obvias. Y yo, por lo que me había dado la sensación el juego durante la campaña de marketing, pensaba que estas decisiones iban a ser más sutiles. O sea, que me iban a hacer sudar un poco a la hora de decidir. Y las primeras eran interesantes, pero no veía que las consecuencias fueran funestas. O sea, yo decidía lo que... por ejemplo, proteger, yo qué sé, a unos trabajadores. Eso no es spoiler, es como de las primeras cosas que hacen. Y después no vi que eso tuviera grandes repercusiones. Sí es cierto que el juego va creciendo a partir de ahí, que cada vez las decisiones son más específicas, cada vez son más duras de hacer y cada vez te van cerrando mucho más las posibilidades y va alterando mucho más el mundo. Quiero decir, en cierto momento del juego, a pocas horas de empezar, si lo has hecho todo muy hacia una facción determinada, puedes haber empezado una guerra. O sea, se puede haber liado la del pulpo. Y todo eso es muy interesante. ¿Qué es lo que creo que no está bien implementado en el juego? Por desgracia, la acción. Yeah. Porque, el juego es muy RPG y tal. Tú te pones las características en el personaje que quieras y una de las cosas que yo me puse fue intimidación. Mucha intimidación. Porque no quería... con la intimidación no puedes evitarte hacer muchas de las... Puedes evitarte muchas escenas de acción.
No quería llegar a las manos, ¿no?
No quería llegar a las manos, es eso, sí. Simplemente quería tener conversaciones tensas y con eso quitarte todo. Quería ser como muy badass. Entonces me subí la intimidación un montón y tal, y lo que me di cuenta es que a veces el juego fuerza la escena de acción, rollo, si no metemos una escena de acción aquí, el jugador se puede aburrir. Pero para mí es lo contrario, a mí la escena de acción, tal como era mi personaje, incluso con los personajes que estaba pasando, esa misma escena de acción no me resultaba adecuada en ese momento. Yeah. Y personalmente eso me saca del juego. De nuevo, esta sensación de que la gente necesita... explosiones y disparos para entretenerse, pero a mí como no me pasa eso, a mí esa parte del juego me está decepcionando, especialmente cuando, porque ya llega un punto en mi partida donde están las cosas muy tensas, entiendo que se salte a la acción, pero la primera vez que yo vi una escena donde pues tuve que recurrir, o sea, se recurrió a la violencia, saltó todo con violencia, a mí me pareció injustificado, tal y como yo estaba jugando el juego y tal y como yo estaba decidiendo las cosas con mi personaje. Eso es lo que creo que a mí no me gusta tanto del juego. Me gusta que es muy claro lo que quiere hablar y tiene unos temas que evidentemente... O sea, el juego quiere hablar de política, utiliza la política y hace bromas sobre los temas políticos que está tratando. Es decir, no puedes esquivar el contexto político del juego y perderte en, bueno, no, porque en realidad estoy ayudando a mis amigos, en realidad lo importante es la acción. Aquí la política te la comes. El problema... es que como que hay una falta de confianza a la hora de dejar de verdad al jugador que quiera ser más político a que no tenga tanta escena de acción. No ya. Sé si me explico bien.
Sí,
el equilibrio.
Sí. Yo he jugado nada, una horita igual. Ya digo, lo puse con el Game Pass y quiero seguir cuando pueda, pero no tengo muchísima prisa. Hay juegos que me apetecen más. Pero sí que es verdad que me sorprendió que al principio, por ejemplo... se te plantea un enfrentamiento muy para sigilo, ¿no? Con hierba alta, uh-huh. Con enemigos patrullando que se te ponen de espaldas y vas agachadico ahí, te pones detrás y no puedes hacer nada. Tienes que acabar pegándoles una hostia que ni siquiera los aturde o los tumba a la primera o empezar a disparar. Y claro, aquí venimos de Fallout... No digo que sea una copia, porque además está especialmente legitimado porque están los creadores originales de Fallout en Obsidian y tal cual. Pero creo que en los últimos Fallout, menos en el 76, lo del Bats era guay. Era una forma de quitarle peso o de hacer un poquito más opcional el tiroteo. Y aquí, siendo una acción moderadamente insípida, porque no es un first-person shooter ni pretende serlo, pero sí que lo característico es ralentizar el tiempo, que no deja de ser algo también de shooter, ¿no? El tiempo bala, como que insiste en el shooter cuando no debería. Entonces creo que potenciar el sigilo, buscar una mecánica que lo distancie de esos disparos en primera persona, apostar más por poderes tipo Dishonored, por ejemplo, que no sé si habrá más de eso, ¿eh? En cuanto vayas subiendo de nivel y mejorando el personaje y distribuyendo talentos y habilidades, que a lo mejor sí. Pero es verdad que da palo disparar, y si te obligan se puede hacer pesado.
Creo que va un poco contra la parte del juego que es un RPG. Ya. Porque si tú quieres ser un tipo, si te da la libertad para ser el personaje que quieras, no sé, mira el editor de personajes, la gran cantidad de opciones que tiene.
Sí.
O sea, puedes ser quien tú quieras ser. Menos aquí que tenemos que meter una escena de acción.
Ya.
A mí eso no me gusta.
Ya. A ver. ¿Hasta qué punto se puede hacer flexible todo esto? Pero yo creo que es un juego muy inteligente en tanto que... Y venía apuntando a eso, ¿eh? Que cubre muy bien un hueco que había en el mercado. Que es que Bethesda no sabemos a qué coño está. Ahora acaba de sacar la suscripción del Fallout 76 en el peor momento, de la peor manera, lleno de bugs. Bueno, una catástrofe. Es que a mí me da palo ya.
Además, en contra de todo lo que dijeron durante la campaña de marketing.
Sí, sí. Y bueno, y después de haber retrasado ese DLC... que prometieron en el E3 que tenía que arreglar el juego. Un desastre que parece que lo hagan a propósito para que se ría la gente en Reddit. Es increíble lo de Bethesda. Y estos tíos, entre Obsidian y Private Division, o Take-Two, pues han hecho un juego que es lo que la gente quería, jugando bien con la escala, con las ambiciones y los presupuestos. Yo he leído que no es tan largo como... un Fallout, por ejemplo, ¿no? Que son 20 horas más o menos, que sí que hay varios planetas, pero la exploración no es súper extensiva, pero que está bien hecho y bien puesto, e incluso técnicamente a mí me ha gustado, porque lo veo, seguro que habrá vídeos de bugs por ahí, no lo he visto, pero lo veo más sólido de lo que yo esperaba. Sin ser un juego muy puntero, sí que es que me parece un juego agradable, que se presenta bien. Vaya, decía que es un poco como un buen remaster de un juego de 360. A mí me gusta la estética de la generación anterior. Y esto parte un poco de ahí, pero lo pule y lo abrillanta y se ve bien, vaya. Sin ser fotorrealista ni súper espectacular, a mí me gusta cómo se ve. Es un juego que se agradece que exista y que haya salido ahora, creo yo.
Que la estética, además de todo lo que dices, va mucho con el tono del juego.
Sí.
Quiero decir, cualquier otra estética con las coñas que hace en cierto momento el juego queda rara.
Sí.
Entonces está bien que se vea así.
Sí. No es mi tipo, vaya, pero creo que lo voy a jugar. Me tengo que dar un poco de prisa a ver si lo termino este mes con el Game Pass. Si no, se renueva el Game Pass y no pasa nada, ¿eh? Pero no sé, pensaba jugarlo solo un poquitín para poder decir estas dos tonterías en el podcast y hasta luego. Pero no, creo que me van a echarlo bastante como para terminar. La semana que viene os contamos. Call of Duty, puedo decir cuatro cosas también.
Pues cuéntanos.
Pero muy poquitas. O sea, primero, lo malo, que es que estuve bajando parches hasta la 1:30 de la madrugada. Qué desastre. O sea, se puede bajar como por bloques, como dicen que van a hacer con la Play 5, pues ya se puede. Te puedes bajar dos partes de la campaña por separado, las Special Ops, el multijugador. Con lo cual, un desastre de barritas que no acababan de subir nunca. Y cuando por fin pude ejecutar el juego, me planteé esa duda de empezar por el multijugador o empezar por la campaña. Y empecé por la campaña porque el multi ya lo había probado en la beta. Y la verdad es que ninguna queja. Yo estoy muy ilusionado con este Modern Warfare. Y sigo ilusionado después de haber probado un ratito de campaña. Que no cambia muchísimo, pero sí hace bien lo que yo creo que se espera, siendo realistas, de un Call of Duty, ¿no? Es bastante espectacular gráficamente, se nota un montón la mejora en el motor gráfico y todos los aspectos técnicos, la iluminación. Hace que, que todas esas cosas más o menos típicas, ¿no? Que al final lo que se busca es encadenar escenas más o menos coreografiadas y más o menos guiadas. Es un juego muy, muy cerrado, muy pasillero. Pero todo funciona muy bien. Por las animaciones, por el tratamiento de la cámara, por el desenfoque. Hay un momento muy, muy, muy al principio en el que te pones una máscara porque entras en un hangar o en un edificio donde hay algún tipo de gas para hacer cosas de terrorismo químico malísimos. Y es muy, muy asfixiante, muy claustrofóbico estar dentro de esa máscara. Además, sin luz, con la linterna, es súper, súper, súper resultón. Entonces, yo lo que espero de Call of Duty es que, lo que decimos siempre del tren de la bruja, ¿no? Ir pasando por varias atracciones y que cada una se presente de una forma más o menos resultona. Y lo que llevo de juego es totalmente así. No es ninguna revolución, pero sin duda me voy a terminar esta campaña y sin duda le voy a echar unas cuantas horas al multijugador. ¿Qué pasa? Pues que aquí no sé hasta qué punto va a ser polémico el tema este de la crudeza, porque es verdad que empieza directamente con un acto terrorista en Londres y es lo bastante realista y directo como para tener que tener cuidado a la hora de tratar ciertos temas, y no tengo claro que vaya a ser así. Y aquí ya no es solo una cuestión de ser más o menos frívolo, sino es una cuestión también de, con tan poco espacio de maniobra en la campaña, ¿no? Ya digo, es algo muy cinematográfico, muy guiado, muy de hacer pocos experimentos narrativos. Al final la historia tiene que tirar del carro. Y no creo que vaya a ser lo bastante buena la historia. Te digo, tampoco apunta a que sea un drama, pero bueno, lo típico de Call of Duty, ¿no? Que se cree el juego que le vas a prestar más atención de la que acabarás prestando, ¿no? Entonces empieza ya a cambiar de personajes, a soltar nombres a punta pala, y dice, vale, no es muy complicado, no es esto una novela que me tenga que tomar muy en serio, pero es que ya me he perdido. O sea, en 5 minutos ya, ya he perdido, ya no sé quién es quién, los rusos son malos, estos también, pero no me preguntes más, ¿no? Entonces creo que a nivel de introducir conceptos, el juego tendría que ser bueno, está planteado de otra manera. Tampoco me gusta que haya tantas cinemáticas, porque creo que el juego funciona muchísimo mejor cuando te cuenta las cosas en primera persona. Y no, y es que no creo que tengas que salir en ningún momento de la primera persona en un Call of Duty. Y después las mierdecillas de siempre, que el doblaje no es catastrófico, pero no es bueno tampoco. La edición de audio no está bien hecha, los volúmenes no funcionan bien. Y si cambias la consola y la pones en inglés, las voces pasan a estar en italiano. Con lo cual, Activision gonna Activision, lo de Sekiro en japonés fue un espejismo. Y aquí nos tenemos que comer el doblaje, que podría ser mejor. Que no, a mí no es de esos que me saca automáticamente. Hay un par de personajes que sí, pero desde luego, por todo aquello de meterme en la historia, de tomarme en serio, de jugar bien. Evidentemente es una campaña en la que tienes que poner de tu parte, ¿no? Y cuando todos tus compañeros van caminando poco a poco y con las armas bajadas, tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? Tienes que estar todo el rato, que a mí no me cuesta, a mí es como me gusta jugar, con la partida del E3, ¿no? Haciendo el juego bonito. Y todo ayuda a eso. Si me creo más las interpretaciones, si me gustan más las voces, pues es más probable que haga la partida del E3. Y es una pena que no lo puedas poner en inglés. Lo digo por si a alguien le da lo mismo y no tiene mucha prisa, pues igual te lo compras en Amazon UK y si lo entiendes, pues eso que te llevas. Pero bueno, bien, creo que el titular sin duda tiene que ser que ha vuelto Call of Duty, que ya era puta hora y que me ha rejuvenecido este juego, ¿no? Porque...
Bueno, te has rejuvenecido más de lo que te había rejuvenecido el Fortnite.
También. Pero ahora es como si estuviera después de Call of Duty 4 o de Modern Warfare 2 y estoy con muchísimas ganas de pegar tiros por las noches. Así que a tope. Es que esto debería ser lo normal. Es lo que comentábamos de Ubisoft, ¿no? No son solo ellos los que exprimen sus franquicias. Faltaría más. Lo que ha pasado con Call of Duty es un poco para verlo. Y no sé. Yo creo que la coletilla Modern Warfare se asocia a los viejos y buenos tiempos. Y creo que este juego está a la altura. De momento, ya veremos si la lía. Si la lía en cierto punto de la campaña, seguro que hay partes más polémicas. Pero como con el Outer Worlds, la semana que viene lo acabamos de comentar. Víctor se lo ha comprado también, imagínate.
Además, se lo ha comprado esta mañana antes del podcast.
Sí, 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 sí.
O sea, que es como a tope.
Sí, sí. Y me preguntaba por el line, ¿tú qué versión tienes, Pep? ¿Dónde vas a jugar? He dicho, Víctor, que ya no hay versiones. Esto es la fiesta de los videojuegos.
Bienvenido al futuro.
Crossplay a tope. Yo lo tengo en Play 4, él se lo ha pillado en Xbox. Y vamos a pegar tiros juntos. Mira si no es bonito eso. La semana que viene lo hablamos. Intentaré hacer directo esta tarde. De nuevo. Vais a escuchar esto cuando ya haya hecho el directo, pero lo digo aquí para obligarme un poco, ¿no? Declaración de intenciones. Y lo que nos queda es una presentación, Marta, a la que estuviste.
Claro, es que normalmente no hacemos primeras impresiones en el podcast, y lo entiendo. Pero el problema es que, como no sé cómo va a salir el juego, y hay como mucho talento y cosas buenas detrás, pues mejor contarlo ahora, y si después ya cuando tenga que hacer análisis, pues tengo que decir cosas malas, pues al menos me quedo con la finita de que he dicho las cosas buenas. Porque estuve en la presentación que organizó Nintendo con Péndulo Studios de Black Shark, que supuestamente sale el 5 de noviembre. Aunque durante toda la presentación estaban estos rumores, no estoy afirmando nada, digo que son rumores, de que el juego se va a retrasar. Que es súper inminente, pero que se retrasa, y la gente pues estaba comentando pues varias situaciones, rollo que en la Madrid Game Week tuvieron muchos problemas con la demo no iba, de que pues no están las versiones de, por ejemplo, Switch preparadas. Eso se estaba comentando, que no, ya os digo, nada confirmado, rumor. El caso es que estaba allí en la presentación de Black Shark, estaba el lead artist de Péndulo, estaba también el lead programmer de Péndulo y estaba el guionista de los cómics originales. Y nada, pues ellos hablando de pues cómo se ha sido llevar el cómic al videojuego, los cambios que hay que hacer, lo que supone un nuevo medio, todo muy interesante como conversación. Pero el caso es que después fuimos a probar el juego. ¿Y qué pasa? Que el juego, al menos en Switch, el juego no va. O sea, el juego va a trompicones, pero es que no os podéis hacer una idea de los trompicones. O sea, que no es trompicones de que entra en una habitación, o sea, sale de una habitación, entra en otra, y hay como el ¡ip! Ese paradita. No, no, no. O sea, es que se da la vuelta y paradita, se levanta un pie, va paradita, va a abrir la boca y me empieza a hablar, hay una paradita. Ahí, o sea, en la parte en la que yo empecé a jugar, había un quick time event y era un slow time event de cómo iba. O sea, iba fatal. Y lo peor es que como lo que iba mal era el vídeo, pero la reacción que esperaba el mando era la misma, pues me mataron 200 millones de veces y al final ya tuve que decir, mira, pues me voy a probar en otra Switch que está otra escena, porque, madre mía.
Que a ver, esto aquí aclaramos que no es que los desarrolladores escogieran enseñar la versión de Switch, es que la presentación no la montaba Nintendo.
Exacto.
Y no te van a poner ahí la versión de PC, claro.
Claro, claro, a ver, no, perdona, pensaba que lo había dicho. Todo esto organizado por Nintendo, y que además Nintendo está últimamente haciendo un montón de esfuerzos por presentar un montón de juegos de su catálogo indie, sí, y organiza muchísimos eventos a tope con esto, ¿eh? Pero eso, habían puesto allí una Switch para probarlo. Y el juego en Switch va muy, 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 muy mal. Aunque según también estaba comentando un compañero, no es solo en Switch. O sea, la ha podido probar este compañero en PC. En PC también va Regu. Entonces, eso es un trabajo que tienen que hacer aquí Péndulo de aquí a que salga. Por otro lado, el juego, bueno, es en 3D, como vimos en el tráiler. Pero, comentaba el Litartis, querían que se sintiera que estábamos en una viñeta. Entonces, pues muchos de los fondos y muchas de las cosas con las que interactuamos son elementos en 2D. Pues la demo que yo he probado, que creo que no la juego, creo que era una demo, lo que pasa es que ninguno lo pudimos jugar hasta el final porque había muy pocas Switch, o Switches, o como sea el plural, no lo sé. Pero en las escenas que yo he probado, las texturas 2D no cargan. O sea, no cargan. Hay un cierto momento que yo estaba allí nada más que dando vueltas por una especie de un vestuario de un gimnasio, y yo allí dando vueltas como una tonta. Y es que tenía que mirar un graffiti. Y el graffiti no se ve. Y me comentaba un compañero después, es que mira, si vas aquí tienes que ver una cosa así en la pared, eso tampoco se ve. O mira, entras, abres una taquilla y sale un periódico y no se ve la noticia en el periódico. Pero el caso es que se supone que la tendrías que ver. Porque el personaje hace un comentario en voz alta de lo que está viendo. Entonces es raro. Yeah. Es muy raro. Todo esto, bueno, hay también bug, un compañero se encontró uno de ahí, de un cable de un teléfono súper loco y una corbata que volaba, que yo cuando lo probé no lo encontré. Pero parece que esto es como la fiesta del puteo, y es lo que no quiero, porque después el juego es súper bonito. El juego tiene un doblaje y un sonido ultra mega maravilloso. O sea, será que últimamente he encadenado juegos con mal doblaje. O sea, que esto no es culpa de los pobres actores que doblan, sino que ya sabemos las condiciones que tienen en España y cómo se hace todo muy rápido y cómo muchas veces no tienen pues una dirección correcta en cuanto al tono que tienen que usar. Entonces, últimamente hay doblajes súper pésimos y yo creo que es que he encadenado una serie de juegos con un doblaje malísimo. Pero llego a este juego y el juego suena tan, 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 tan bien y los actores tan, tan bien y la voz de Blasar mola tanto. Y bueno, los diálogos son tan buenos. Es que cuando empecé a probar la demo me encontré con un diálogo. El diálogo es maravilloso. Es súper gracioso. O sea, que se ve ahí la calidad y también... O sea, está bien pensado el juego. Evidentemente no es un cómic. Tenemos que jugar. Y la parte de jugar, en vez de pues usar un inventario y hacer una aventura gráfica, que es lo que yo esperaba, porque es péndulo. Pero en vez de eso, pues han optado por usar un juego donde la investigación sea el centro, para que nos sintamos como un detective y tienes unos instintos felinos, porque el personaje es un gato. Entonces, claro, pues ve mucho mejor que un ser humano, tiene súper ágil, puede usar, por ejemplo, el olfato para descubrir cosas. Está muy guay. Todas esas cosas están muy bien. Es como un juego muy bien pensado que va súper mal. Y eso es lo que quería decir, porque después si el juego sale tal y como yo lo jugué, evidentemente no solo yo, todo la prensa le vamos a dar, pero por lo menos que recordemos que el juego tiene unas cosas que están súper bien hechas y que es evidente que ahí Péndulo ha trabajado a tope, o sea ha intentado hacerlo lo mejor posible en cuanto a arte, escritura, mecánicas y tal.
Ya.
Pero claro, el juego va como va,
joder, ya yo lo que he visto me gusta y no conozco los cómics, pero sí sé que tienen muy, muy buena fama. Y, sí. Y entiendo que, yo qué sé, que les da ilusión también a los creadores originales, ¿no? Ver ese mundo trasladado a un videojuego que en principio la intención es tratarlo con mimo, ¿no? Ya digo, a mí las imágenes he visto más capturas que trailers. No sé por qué, algún trailer habrá. Pero me gusta, sí, sí. Me gusta un montón la estética. Y de hecho, creo que en la Gamescom se llevó el premio a mejor aventura. Quiero decir, creo que es evidente que el potencial está ahí, que si la cosa sale bien, puede salir muy bien.
Pues esta es una de las ocasiones en la que estoy pensando, por favor, que haya retrasido.
Ya.
Porque todo ese trabajo, o sea, yo esto la verdad que no me fijé, me lo comentó, porque tuve entrevistas con los creadores, y me contó el lead artist, que se llama Alberto, que las texturas de la ropa estaban hechas a mano, porque no querían usar texturas reales, porque claro, no quedaba bien con los animales antropomorfos. Y me contaba que las capturas de movimiento, normalmente cuando un proyecto pequeño se externalizan y te mandan todas las capturas de varios actores, pero aquí la han hecho para que los actores se pudieran mover como los animales, o sea, la han hecho ellos, o sea, que es que hay como muy buen trabajo detrás, pero por lo menos en la presentación la prensa no pudo verlo. Entonces espero que haya retrasito, puedan poner todo este trabajo y darle el brillo que se merece y pulirlo bien, porque de verdad que espero que no salga así Blacksad.
Ya.
No se lo merece.
Ya. A ver qué pasa. De aquí al 5 de noviembre falta poco, la verdad. Y creo que está más o menos claro que el mejor escenario desde luego no será el de Switch, ¿no? Si arreglan una versión o si hay una versión que es la buena, desde luego, y por desgracia, no será la de Switch, ¿eh? Pero ya veremos.
Y me sorprende entonces que Nintendo haya hecho esta presentación, que además se ocurra como todo el evento que se ocurra a Nintendo.
Ya, porque a Nintendo le gusta mucho eso y nosotros lo agradecemos, ¿eh? No, especialmente con los proyectos españoles, por supuesto, por proximidad, porque encaja mejor, pero también con los que no lo son, ¿eh? Publicamos esta semana la entrevista que hizo Víctor a los de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, que es un juego multiplataforma, que no es más de Nintendo que de nadie, pero a Nintendo le gusta que se pueda hablar con los desarrolladores, y nosotros encantados, por supuesto.
Pues sí.
¿Qué te iba a decir, Marta? Ah, sí, esto. O sea, evidentemente la referencia, a pesar de que ya no están, o sí, no está muy claro, es Telltale, ahora mismo, ¿no? Pero esto no es episódico, ¿no? Esto, o sea, Under the Skin es toda la historia.
Sí, sí, es un juego del tirón que evidentemente, lo has dicho tú, no lo tengo que decir yo, se tiene más inspiración de Telltale que a lo mejor de péndulo tradicional, pero sí, al menos mantienen eso, te compras el juego y ese es el juego y se acabó.
Guay. Pues a ver, no sé, a mí me interesa, ¿eh? La verdad es que la estética me gusta mucho. Lo de tener un detective gato está guay, joder.
¿Cómo? Y además, Pepe, es que lo tienes que escuchar hablar. Yeah. O sea, a mí la voz me estaba volviendo loca. O sea, es que parecía... O sea, el doblaje es nivel película de animación. Que eso, que no estoy diciendo que las películas sean mejores que los videojuegos, pero sí es verdad que los doblajes de las pelis lamentablemente están más currados muchas veces. General, pues sí. Esto es ese nivel.
Guay. Pues a ver, claro, es que si anuncian, estoy pensando, es que esto ya, si anuncian un retraso, esto sale antes que el Death Stranding en principio, que es la semana que viene.
Sí. Yo así que no sé.
Que no lo puedes vender como Early Access esto, no sé. A ver, esperemos que, coño, o que tuvieras mala suerte en la presentación, Marta, o que, no sé, a lo mejor retrasen, o sea, solo la versión de Switch, que tampoco es deseable, ¿no? Pero mucha gente lo está haciendo.
Sí, sí, yo jugué en las dos Switch que había, o sea, que hasta qué punto es mala suerte, y nadie, o sea, de los compañeros con los que hablé, ninguno había encontrado una demo, o sea, nunca, ninguno había pillado la demo bien.
Ya. Yeah.
Que no sé, yo solo digo un comentario, que es que en la nota de prensa pone noviembre y no 5 de noviembre, así que ya veremos qué pasa.
Ya, yeah, yo creo que antes en el game me salía 28 de noviembre, ¿eh?
Que 28, pues, ya, no, o sea, es el 5, de hecho, en el papel que nos dieron sí que pone 5 de noviembre.
Ya.
Bueno, y confirmo que en Vandal ahora mismo pone eso, acabo de ponerlo en el móvil.
Algo hay aquí, ahora me sale, en game, la versión para PC, 14 de noviembre, que no puede ser.
La edición coleccionista. En el As ahora mismo pone 5 de noviembre, o sea, en MediStation, perdón, ahora mismo pone 5 de noviembre, o sea, que no sé.
En el game, puedo ir aquí cambiando de plataformas y pone 14, que no sé dónde sale el 14, ¿eh? Pero si le doy a Switch, 28.
Ok.
Que es muy raro, que a ver, de aquí al 28 tampoco cambia mucha cosa. Pero bueno, a ver, yo qué sé, sirva esto para que entre todos reflexionen y tomen la decisión correcta, porque joder, es que es guay, es que veo la figura y todo y me mola, hostia, edición para coleccionista.
Bueno, y la figura la tenían allí puesta en persona, o sea, para tocarla a los periodistas y tal, y es, o sea, se ve de calidad, está todo guay, tío, está todo guay.
Muy bien. Vale, Marta, ahora tenemos un problema. Bueno, okay. Pues el gran drama, pero yo la semana pasada prometí preguntitas. No hemos pedido preguntitas. Me he metido en el Ask y ha sido desastroso. O sea, una cantidad de spam, la típica mierda que te redirecciona, que no te deja ver ni la pantalla. No es que se te abra un pop-up o una pestaña nueva, es que te... No, o sea, no podía ver esto. Y lo poquito que he podido ver... Claro, eran preguntas de hace mucho tiempo porque no hemos pedido hoy. Pero he visto una... Es que no tengo el nombre aquí, me cago en la leche. Que... Mientras lo busco, básicamente... Venía a preguntar si nos vamos a hacer peceros. Y yo estoy preocupado con esto. Porque es que... Mira, lo tengo. Carlos Mace dice... Observando las promociones y los regalos brutales que últimamente salen para PC y que en consolas no se ve nada similar, ¿sale a cuenta la inversión inicial en un buen PC? ¿Nos olvidamos de las consolas? ¿Qué opináis en general? Yo creo que es... O sea... Con Víctor nunca sabes si habla en serio o no. Lo hemos visto hoy. Pero Víctor está a tope con hacerse pecero ahora otra vez, ¿no? Que esto es cíclico. Pero yo estoy un poco ahí también, ¿eh? O sea, últimamente he tenido buenas experiencias con el PC de la oficina. Aquello típico de que te instalas un juego y no sabes cómo de bien irá. Y lo pruebas y dices, coño, va súper bien. Y estoy un poco ahí. Hay que... Supongo que hay que esperar a ver qué ofrecen las consolas de nueva generación, ¿no? Pero a mí me resulta atractivo el PC últimamente. Estoy tentado. PC y Switch. No suena mal.
Es la combinación perfecta.
No suena mal.
A ver, yo... me gustaría tener un buen PC y poder jugar porque... bueno, creo que merece la pena y tal. El problema es que, como trabajo delante de un PC, estoy todo el día delante de un PC, si además jugara en el PC, no tendría sensación de tiempo libre. O sea, sería juego en el PC, trabajo en el PC, estoy todo el día aquí sentada, la silla se está quedando con la forma de mi culo y me molesta. Ya. Entonces, quieras que no, las consolas me dan esa sensación, especialmente la Switch, que no es porque tenga en ese caso ninguna preferencia, me pasa con todas las consolas portátiles, me pasaba con la Vita, que es para mí la mejor consola que ha habido en la historia de las consolas. Pero es eso, es que me da la libertad de que si me quiero ir al cuarto, juego en el cuarto, si quiero estar en el sofá, estoy en el sofá, si quiero, yo qué sé, estar en el sillón que es donde me gusta leer, pues me siento ahí en ese momento para jugar, y me da más sensación de estar jugando, o sea, de no estar en el trabajo.
Ya.
Y eso también hay que valorarlo, o sea, quiero decir, eso es... El componente emocional es importante a la hora de hacer una compra. 100%, y eso no me llega al PC.
Ya. Yo sigo teniendo el mismo problema, ¿eh? Y es evidente que te puedes poner un PC en la tele y jugar en el sofá y tal y cual, pero claro, creo que no es la situación de la mayoría, y sobre todo, como dices, Marta, si también tiene que servir para trabajar... pues ya, olvídate del sofá, ¿no? Pero sí creo que hace mucho ruido esto de la Epic Games Store, de las distintas plataformas, de que si ahora me instalo no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad el PC está ganando juegos. Quiero decir, sabemos que todo lo de Xbox sale también en PC. Hay Game Pass para PC. No creo que diga nada muy sonado si pienso que con un buen PC no te hace falta una Xbox, ¿no? O sea... creo que Microsoft, claro, contempla perfectamente eso. Y después, con PlayStation, el PlayStation Now solo puede ir a más y a mejor. Y PlayStation Now está en PC, evidentemente. Ahora mismo, no es comparable la experiencia de jugar a God of War con PlayStation Now con la experiencia de jugarlo en una PlayStation 4. Pero insisto, solo puede mejorar esta tecnología y solo pueden llegar más estrenos a PlayStation Now, ¿no? Con lo cual, es que solo falta Nintendo. Y ya sabemos que con Nintendo no queda más remedio que comprar el cacharro, pues se compra. Pero la versatilidad, que siempre ha sido lo bueno del PC, yo creo que va a más. Y, hostia, cada vez me importa menos hacerme pecero. ¿No? Con otras plataformas van subiendo y bajando las ganas. Y con el PC, aunque es verdad que esa inversión inicial sigue siendo algo que me da cierto respeto y que es... nunca me voy a creer eso de por 500 euros te hace un buen PC para jugar, pero siempre van a más, en mi caso, las ganas de jugar en PC. Nunca a menos.
Pues a ver, lo que tendría que ir a más, pero no va, tendríamos que tener cada vez más ganas de jugar en móvil, Pep. Es que hablamos de plataforma y siempre dejamos los móviles, pero que por mucho desprecio que le vea la gente, ahí también está creciendo un montón los juegos y lo estamos despreciando.
Ya, bueno, yo he dicho que va por acto reflejo, pero no paro de bajarme cosas para Apple Arcade. Ahora está el Mainfall Garden, que lo jugué un ratito y estaba guay, pero claro, es que yo necesito un móvil nuevo. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí, poca broma con el PC. Ahora vamos a olvidarnos un poquito de él porque necesariamente habrá turra con las nuevas consolas, ¿eh? Pero no sé, yo creo que sí que esas ofertas son algo a tener en cuenta y no son lo único. Y creo que las nuevas consolas tienen que tener en cuenta eso. Creo que Xbox lo tiene ya, o Scarlett lo tendrá de serie o de inicio con el Game Pass, ¿no? Pero a ver qué hace Sony al respecto. Yo creo que ya está. Dijimos la semana pasada lo de las 2 horas. Y aquí lo tenéis. Esto es como la radio. Yo creo que van a ser 2 horas, no, más o menos clavadas otra vez.
No quiero ser mala, pero ¿tú has visto lo fácil que es ajustarse el tiempo cuando no está Víctor?
Joder, pero si Víctor ha hablado de dos juegos hoy, pobre.
Ya, no, era por pincha.
Y que, a ver, lo deseable sería haber hablado hoy también de The Outer Worlds y de Call of Duty, digamos,
ya,
en profundidad. Pero al revés, ¿eh? Yo creo que hoy se demuestra que es muy difícil hacer solo dos horas y no hemos hablado de nada casi, del pobre Luigi. Y poco más. Bueno. Pero bien.
Hoy no han dicho, vamos a ver si lo hacemos corto.
No, yo estoy bien, estoy satisfecho. Es una hora razonable ahora mismo, vamos a comer con cierta tranquilidad. Yo no le pido más ya a los viernes. Así que eso, me queda solo recordar que el Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload tenéis más información. Y tenéis también, ahora, los patrons, un ratito más de podcast con la prórroga. Gracias a todos por seguirnos y por ayudarnos a mejorar. Gracias, Marta, por haber estado aquí. Y gracias, Víctor, también. No sé dónde ha ido, la verdad, pero gracias, por supuesto. Chao, chao.
Gracias, Pepa, hasta luego.